Pues ya estamos aquí, después del verano, de nuevo en Rebobinar después de usar, tu podcast de cine del diario Información. Al habla Daniel Compaño y vamos a empezar otra temporada, porque en septiembre hoy cumplimos un año y arrancamos con un programa de negocios. Vamos a hablar de negocios y, por supuesto, me falta mi mitad, a la cual voy a invocar. Me vais a tener que ayudar. Vamos a hacerlo entre todos.
Que lo tengo ahí tan metido ya. Hola.
Bienvenido a Alonso Avellán.
Hola, amigos.
¿Qué pasa?
Pues nada, aquí, encantado de estar con vosotros.
Has aparecido de la nada.
Sí, es que con este ritmo.
No te esperábamos.
El Matthew que me lleva loco.
¿Qué tal has pasado el verano?
Pues bien, viendo cine, leyendo libros y yendo a la playa.
A ponerte morenazo.
Por si se me olvidaba algo.
Vienes con un moreno lustroso.
Un moreno zaplanil.
Sí.
Pues nada, que aprovecho bien el tiempo.
Vaya.
No, para... No engañemos porque soy blanquito. Pero no blanquito, este es blanco fluorescente, ¿no? Que hay algunos que son blanco fluorescente y sabes que van viniendo ya de lejos. No, blanco molón.
En el siglo XIX se llevaba bastante el blanco
sí,
ese.
Sí, soy de sangre azul.
Eres de esas, ¿no?
Sí, de los que no trabajaban en el campo.
Ya. Bueno, ¿qué películas has visto? Que hemos tenido un mes y pico de vacaciones.
Sí, he visto una que le encanta Iberdrola, se llama Nunca apague la luz. Y que bueno, que venía precedida por un cortometraje viral y bueno, es una película muy sencillita y que abusa un poco del recurso del no apague la luz y ahí está. Pero bueno, como soy fan del cine de terror, pues las trago. A veces se gana, a veces se pierde.
Una película que ha nacido en internet.
Sí, pero que lo veo bien. Lo veo bien.
Bueno, pero no va a pasar la historia por nada.
Lo que dudo es que a lo mejor haga una segunda película, pero bueno.
Ya. Bueno, de Paranormal Activity van por la quinta ya. O sea que
sí, pero lo que recordó Paranormal Activity, ojo, ¿eh?
Todavía tenemos que ver esta recordación que tiene, ¿eh?
Que creo que recordar que la película original se gastó 6.000, 7.000 dólares y recaudó 100 millones de euros, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que es la película con un margen más grande de la historia del cine.
Eso es rentable, ¿eh? Pues bueno, sí. ¿Qué te parece la temática de este programa?
Pues la verdad que
del business, de los negocios.
Sí, sobre todo, sí, de los negocios y de las personas, porque realmente...
Las personas no, de los ricos, no es lo mismo.
Sí, no son personas. No, bueno, personajes. Hablamos de personajes porque son grandes personajes, ¿no? El Mark Zuckerberg y Phil y...
Mark Zuckerberg, Steve Jobs... Jordan Belfort, que es el del
sí,
logo de
personajes. Que realmente en España también tenemos los nuestros, pero los tendríamos que americanizar un poquito, ¿no? ¿Tú te imaginas ahí...?
¿A la Inditex te refieres?
No, ¿te imaginas a, yo sé, a Rita Barberá tirando un enano a una diana? ahí lo dejo, ¿eh?
Eso puede
ahí
haber
lo dejo
pasado.
Pedro Almodóvar.
Esa instantánea me la estoy imaginando en el Ayuntamiento de Valencia.
No es mala, ¿eh?
Es joven. A ver quién te la quita de
claro,
la
nosotros
ahora.
Tenemos a Rita Barberá tirando bombitas de esas que explotan en el suelo, esas pequeñicas que le compran los chiquillos. ¿Tú lo has visto, no?
Sí.
Esa es... Pues nada. Un saludo a Rita, que ahora tiene tiempo libre.
Sí, bueno, está trabajando todavía. Lo que ha dimitido es del PP. Es decir, ha dimitido el PP, pero sigue de senadora, que es un trabajo...
¿A qué llamas trabajando?
24-7.
Sí. Te puede llamar en Nochebuena y te decir, oye, que te toca ir al Senado.
Bueno, Alonso, ¿nos recuerdas las redes sociales?
Sí, claro, hombre.
Vamos a empezar. Que la gente se lo olvida muy fácil, ¿eh?
Sí, pues nos puedes seguir en Facebook, en Rebobinar,
Twitter,
en Rebobinar después
Facebook,
de usar
Twitter.
Rebobinar después de usar en Facebook y en Twitter en Rebobinar VHS.
Eso nos podéis escuchar en iVoox y en iTunes, donde nos podéis puntuar, dar estrellitas que son gratuitas y no hacen daño a nadie.
Pues sí, la verdad
y
que
nos
sí.
Posicionan bastante bien.
Las recomendaciones, esto es muy del boca a boca, pero a través de reseñas y recomendaciones, así que si no os caemos muy mal, que también puede ser, que tampoco tampoco hemos nacido para caer bien a todo el mundo.
Pues no nos pongáis.
No se puede ser...
Para ponernos una no nos pongáis nada.
La envidia es lo que tiene. No se puede ser guapo y rico y que caer a todo el mundo bien.
Eso es así.
Pues nada.
Así que nada, vamos a anunciar también que vamos a empezar la temporada con un concurso, ¿no? En las redes sociales estar atentos porque vamos a presentar una pregunta referente a este programa y tenemos un pack de la leche.
Un super pack.
Super pack de DVDs, de Harry Potter. 5 películas.
Rebobinaos.
Sí.
Nosotros todos lo llevamos rebobinados.
Hago inciso en los DVD porque mucha gente no tiene DVD. Si no tenéis DVD, pues no juguéis.
Yo no tengo DVD.
Bueno, por eso no juegues. Pero así te evita. Oye, que no tengo DVD, porque el DVD luego no lo regalamos. Ya,
tengo ahí una biblioteca de DVDs sin poder reproducir los DVDs.
Bueno. Y nada, si quieres damos paso al invitado, que por supuesto tenemos un invitado que...
A ver los muchachos esto, que han dado tiempo, un mes sin verlos, ¿eh?
Sí, que es un invitado, como siempre, que aporta bastante al tema, que es la temática que enfoca el programa, que es de negocios, del business. Vamos a ver los becarios
a ver qué
nos traen al invitado. Oompa, loompa, doopadida. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Hombre, Raúl Juan Moreno, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo estamos? Suena esto un déjà vu.
Sí.
Bueno, Raúl Juan Moreno, del Día de Información, compañero nuestro.
Hombre de negocios.
¿Te puedes presentar?
Sí, claro. Soy el director de desarrollo de negocio del Día de Información.
Nos viene el pelazo para hablar de película de negocios.
Sí, y para dejar el currículums.
Podéis dejar en el Juan...
Sí, Juan, arroba...
directordedesarrollo.com.
Pues nada, nos vas a dar el perfil, sobre todo la visión del mundo de los negocios de las películas que vamos a hablar.
Efectivamente, voy a intentar sumar un poco la parte de lo que no se ve tanto en estas películas de negocios.
Un poco... y sobre todo a pasarlo bien.
El perfil, profe. Hombre, esto va a ser esto una fiesta.
¿Esto no es el hormiguero?
Sí. ahora te saco...
Pasarlo,
teta. Ahora te saco al track. corta eso. Bueno, ¿y de dónde nos llama?
Vamos, recordamos las películas que ya habéis visto en las redes sociales, que son La Red Social.
Valga la
redundancia.
El Método,
película española muy interesante y muy recomendable. Steve Jobs, la de Danny Boyle y Fassbender. Y El Lobo de Wall Street, esas cuatro peliculitas que cada una pues son tres enfoques de los personajes muy importantes, dos de ellos muy importantes en el mundo de la tecnología y otro en el mundo de los brokers y de cómo se hacen las cosas en Wall Street o cómo se han hecho. Imagino que lo pondrán como ejemplo muchas veces.
Sí, sí.
Y luego El Método, que habla sobre la selección de directivos. ¿Qué te parecieron las películas?
Bueno, la verdad que son cuatro ejemplos bastante buenos, porque además el Lobo de Wall Street se toca también el tema de la bolsa, que es un tema que la gente normalmente cuesta de entender bastante en tema de películas, y creo que lo explica bastante bien. Uh-huh. Y
sí, de la especulación pura y dura. Realmente la bolsa...
Oferta-demanda.
Sí, especular.
Sí, sí, sí. Además es aire lo que vende. O sea, no vende nada realmente. Y bueno, los dos personajes yo creo que ahora mismo podríamos decir casi más influyentes de lo que del siglo XXI.
Uh-huh.
Steve Jobs y Zuckerberg. Sí, Zuckerberg sí que así casi que va a ser más importante que Steve Jobs.
Sí.
Y bueno, lo del método es la verdad que me sorprendió. No la había visto, tengo que reconocerlo. La vi a raíz de para el programa.
Te pusimos deberes, ¿eh?
Sí. Las tuve que ver las cuatro. Algunas las volví a ver y la del método, por ejemplo, no la había visto y me gustó muchísimo por cómo están hechos los perfiles.
Bueno, Raúl nos va a ayudar con todos esos tecnicismos que siempre nos surgen en este tipo de películas.
Y una de las cosas que, bueno, antes de empezar, queremos siempre en nuestra sección de noticias, pero más que noticia hoy es un poquito, pues, que algo que tendríamos que hablar, ¿no? Porque han sacado una lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, ¿no?
Sí, la BBC sacó.
La BBC, con ayuda de críticos académicos de la academia, de la academia, así, una academia de idioma y todo.
Pero nosotros no nos han llamado al final, ¿eh?
No, al final no. Han dicho para la próxima.
Para la siguiente.
Para la próxima, que vamos a hacer una más chula y mejor. y mejor. Y bueno, y repasando un poco los títulos, pues vemos películas tan grandes como la canción que suena. Por un tiempo, volviendo a sonreír, luego anoche te vi, tu mano me... Y el saludo de tu voz te hablé muy bien, y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego esta, a mí esta película me encanta. A mí personalmente me encanta. Y la canción...
¿De qué película se trata?
De Mulholland Drive, de David Lynch, en el puesto número uno.
Han puesto en el número uno esta sarta de críticos y chaquelarre de catedráticos y académicos.
Sí.
Han puesto Mulholland Drive. Bueno, tú eres muy de David Lynch.
Sí, la verdad que es una película que me gusta mucho, pero no recomendaría a todo el mundo, la verdad, porque es una película compleja, tiene una forma de contar la historia que no puede verla como una película normal, porque cronológicamente o el transcurso de los acontecimientos no sucede, o no puedes hilvanar un argumento, digamos que coherente. Pero lo que expresa cada plano, cada secuencia es brutal. Y más esta escena donde la cantante Rebeca del Río, que es una cantante
mexicana.
Bueno, mexicana, sí, yo había latina, latinoamericana que vive en... Bueno, ¿tú has leído por ahí que es mexicana?
Sí, bueno, me lo has dicho tú antes.
No, entonces, he dicho latinoamericana. Bueno,
me la he jugado.
Ponía de San Diego, San Diego, California.
No, San Diego, California, es Estados Unidos, entonces.
Pues eso, que interpreta una canción de Roy Orbison que se llama Crying y que transmite pues un poquito esa escena donde en el Club Silencio la protagonista con la otra amiga se encuentran en, pues eso, un poquito en un viaje entre sueños, temores y de todo.
Bueno, aparte de Mulholland Drive hay muchas más películas, de hecho hay 100 películas, hay de todo. Es difícil elegir en el siglo XXI, que creo que ha sido un año muy prolífico en el mundo del cine. Y yo nada más verlo voy a inmolarme directamente, porque yo nada más verlo dije esta que son las 100 películas en las que me he dormido o he parpadeado, por lo menos en las 20 primeras que veo la lista. Digo, ostras, en Mulholland Drive la primera vez me dormí, en Deseando Amar me dormí también, en Pozo de Ambición tuve que verla en dos tandas porque pero estaba cansadico ese día.
Sí, claro.
Voy El Árbol de la Vida, manemegua, digo, ostras, esto lo podrían haber elegido como una película para echarme, una lista para echarme la siesta. Lo que pasa es que hay grandes películas para mí, a mi modo de ver, como puede ser Olvídate de mí, de Michael Grondin, que para mí es una de mis favoritas de siempre, no solo del siglo XXI.
Mira, El viaje de Chihiro
es otra.
La cuarta, una película de animación, ¿eh?
Bueno, es la única película de animación que se llevó un oso de Berlín delante de películas que no son de animación.
A mí me encanta.
Yo que Chihiro la tengo original y es la verdad.
A mí de Miyazaki la que más me gusta, por supuesto.
Podemos encontrar Hijos de los Hombres, de Cuarón, que también es un peliculazo que yo creo que siempre queda relegada, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción, detrás de otras, y me parece injustamente, porque me parece que ya te digo que es un... De hecho, hemos hablado alguna vez de mundos apocalípticos y de distopías. Y hemos puesto Hijos de los Hombres como un ejemplo de dirección.
Sí, bueno, luego de la obra de Cormac McCarthy tenemos a No es país para viejos. Esta me ha sorprendido. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho porque encima es una de las que me leí el libro antes de ver la película y me gusta mucho, pero me ha sorprendido que estuviera en la décima. Uh-huh. Y bueno, luego también recomiendo la de 4 meses, 3 semanas y 2 días, que es una rumana. Ajá. Que habla sobre el tema del aborto, de los embarazos y tal, y que está muy chula.
Luego, es un poco gafapastera esta lista, lo digo porque la gente que no sea muy cinéfila...
No comparto...
Bueno, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo Raúl, que no es muy cinéfilo, te lo voy a poner. Dime, Raúl, las películas que has visto de este top 20.
Del top 20, 5, y me sentía muy mal cuando... Menos mal que ha hablado Dani del tema de Mulholland Drive, o sea, yo he visto Mulholland Drive y...
Yo digo que Mulholland Drive, el cine de Bill Lynch, no se lo recomendaría a todo el mundo. Claro. O sea, hay gente que no lee esto, pero a mí, por ejemplo, me entretiene muchísimo porque, ya te digo, que la fuerza que tiene cada escena, o sea, no la tiene... muchísimas películas. No sé, tampoco quiero aquí poner el dedo sobre, yo qué sé, sobre Michael Bay, pero la fuerza que tiene sus planos...
Por cierto, no hay ninguna de Michael Bay.
¿No
en
está
esa
Armageddon?
Lista.
No está Transformers 3.
¿Transformers? Mira que Transformers es una oda
cine. La 101 es Armageddon.
Se ha quedado... ese es el lobby este americano que no lo busca. No, sí está claro que si David Lynch y Mulholland Drive es una película a tener en cuenta, pero sí que es verdad que no es una lista muy comercial. La realidad.
No, son películas... Es que, claro, estamos hablando de...
Tú has puesto en la guinda, has dicho no la recomendaría a todo el mundo.
No, es que el cine de David Lynch no es para todo el mundo.
Claro.
Es que es así. Es que esta lista no está confeccionada para todo el mundo, sino críticos. Pues un crítico que busca en una película un poquito más allá.
Pero bueno, luego
de que dos robots se peleen.
Que luego luego tenemos otro tipo de películas que sí que son más del ámbito comercial. Zodiac, aunque sea una película muy larga de David Fincher, pues también es una película que puede entrar en todas las casas. El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que me ha sorprendido verla entre las 20 primeras.
Y Mad Max,
por supuesto,
Mad Max, que no sé si la habrá visto.
Reivindico, no, la vi. Solo la he visto 20 veces. Me alegró ver a Mad Max dentro de, ya te digo, una serie de películas o de una selección que parecía pues bastante sesuda y muy centrada en los críticos, que vea ahí en la película número 19 del siglo XXI y pues al final, tiene razón George Miller.
En el barrido, ¿no? Hay, por ejemplo, en el barrido de viendo las películas, hay películas que, por ejemplo, Memento es una de las películas que más me gustan de Nolan, pero también está La última noche de Spike Lee, que la recomiendo.
Sí, está muy bien.
Tenemos en el puesto número 28 tenemos una película española de Pedro Almodóvar. Uh-huh. Hablé con ella. Uh-huh. Y bueno, La vida de los otros, El caballero oscuro sí que está en la 33, Tigre y dragón, Ciudad de Dios...
Pero, por ejemplo, ¿dónde está Origen? O sea, ¿dónde está Origen en esa lista? Y a mí me sorprende que no esté a la altura al menos de Memento, sinceramente. Para mí es la obra maestra de Nolan. Para mí por encima de Memento, pero al final es algo subjetivo.
Bueno, no sé, a mí me costaría elegir, pero es que Memento me gusta mucho.
Sí, no, Memento, y aparte, no fue la primera, ¿no?, de Nolan.
No, tiene una que se llama Following.
¿Porque Insomnio?
Es antes también.
Es antes de
Pero la
de
primera
Memento.
Es Following, hasta lo que yo sé, Following, y luego la hizo un remake. Insomnio es una película, un remake de una película sueca. Uh-huh. Creo que es sueca o noruega, bueno, nórdica.
Sí, con Al Pacino.
Y bueno, luego también, por ejemplo, estoy viendo la de la escafandra y la mariposa de Julian Schnabel. Yo me leí el libro, uh-huh. Este está muy chulo y también lo recomiendo, es un dramón. No sé si habéis visto alguna vez la película de Johnny Coge su fusil, un hombre que pierde todos los sentidos, pues este está basado en hechos reales. Es un tipo que tiene un accidente, no sé, un fallo en el cerebro, uno de estos de fallo, y solo se puede comunicar con los parpadeos, no es inmóvil. Y se conoce a una enfermera, la enfermera y se inventa un alfabeto para poder comunicarse con el tío, y a través de los parpadeos se comunica. Y escribe un libro que se llama El de la escafandra y la mariposa. Es el libro de la película. O sea, está muy chula, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, Her, por ejemplo, de Spike Jonze, también la vemos ahí en el puesto número 81. Amélie, Déjame entrar.
A mí Her me gustó mucho, ¿eh? De hecho, es bastante visionaria, ¿eh?
Tito Her.
Sí. Bueno, también es durilla, ¿no? Pero es un poco Hal también, más. O sea, él se enamora y...
Sí, pero fíjate, una historia de amor de una máquina o con una persona con un sistema operativo.
Yo creo que se
la está jugando, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, se la está jugando porque eso es gafapasta.
Ya, pero puede,
a cascoporro, ¿eh?
Puede vaticinar un poquito nuevos...
Visionario.
Sí, pero...
Es totalmente una apuesta.
De los próximos años, ¿eh? Yo no creo que esté tan lejos, ¿eh?
Sí, yo ya te digo, hay una escena en la que sale bailando con el móvil en medio de la gente... Joaquín Phoenix
se va al campo con otra pareja.
Esta película hace 10 años sería tremendamente ridícula, te lo digo. Hoy en día ya lo vemos un poco más, pues puede ser, ¿sabes?
No sé,
pero
esto
lo sacas en el 2000 y vamos, yo creo que a este chico no le contratan para hacer ninguna película más, ¿eh?
No estoy de acuerdo, pero bueno.
Depende de los tiempos que elijas para hacer según qué películas, es muy interesante. A toro pasado, evidentemente, con años posteriores, luego puedes hacer una lectura, pero yo te digo que esta película hoy en día se ve mejor que si lo hubieran estrenado hace 10 años.
Se ve más cercana. Es que yo la veo más cercana que...
Pero porque estamos viviendo un mundo que se puede dar. En el año 2000, en el que no había este tipo de... Pero inteligencia artificial, ni de programación, ni de... Vamos, sería una barbaridad hacer una película así.
Sí,
no lo entendería nadie.
Ganan credibilidad. O sea, de la otra manera no, o sea, simplemente sería una película muy futurista, muy
pero sería, si esta película lo hubieran hecho hace 40 años, sería una película de culto para mí, porque
a toro pasado, yo hablo en el momento.
A toro pasado,
40 años después, en el momento hubiera sido un...
Pero bueno, como Blade Runner. O sea, o La hora de 1984, son películas, todas las películas que hablan del futuro. O te la meten directamente en ciencia ficción y te la meten ahí en desterrada, ¿sabes?
Pues
en películas.
No le he quitado el no la he descatalogado de visionario.
Sí, no, hablamos como película.
La crítica y el público lo hubieran dado por
sí,
todos
crítica
lados.
Y público nunca van, o sea, en pocas ocasiones van de las manos. Pero bueno.
Pero bueno, ahí queda esa lista.
Tienes Spotlight también, ¿eh?
A mí es que Spotlight, yo soy firme defensor de Spotlight.
Claro, lo digo, y Requiem por un sueño. También. Eso sí que es gafapastera.
¿Cree que por un sueño gafapastera?
Sí, 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 sí.
¿Tú crees?
Muchísimo.
Pues yo creo que es muy comercial.
Sí, tú preguntas.
Por un sueño.
La banda sonora.
No,
el resto
y la película
comercial,
sí,
Requiem por un sueño.
La saqué durilla, sí.
No, comercial no. Yo te digo.
Sí, porque los personajes son bastante.
Mira, hay dos o tres películas. Hay dos o tres películas que la gente nombra para hacerse el cinéfilo.
¿Mulholland Drive, Requiem por un sueño?
No, no, Requiem por un sueño. Requiem por un sueño. El Club de la Lucha, esas son dos películas que...
El Club de la Lucha es comercial también, me lo parece. No me parece que sea gafapastera,
yo creo que no. Yo creo que no.
Sí, el comercial no es sinónimo de simple, ¿eh? Quiero decir
no,
que lo
pero
que,
yo no lo estoy diciendo yo.
Yo quiero decir que está abierta a todo tipo de públicos y todo tipo de mentes. A mí no me parece comercial,
por
ejemplo...
Una película comercial se hace para ganar dinero. Una cosa es que la película al final supere las expectativas.
Y el Club de la Lucha seguramente ganó dinero.
Hombre, al igual...
Sí, sí, pero, sí, pero ¿tú crees que está confeccionado para un público mayoritario?
Hombre, al igual Brad Pitt no hace pelis para un público.
O sea,
ha hecho el árbol de la vida, que esa iba a poner como ejemplo, iba a ponerlo como ejemplo de que es cine que evidentemente no es para todos los públicos. Bueno, si la palabra no es comercial, me refería a un cine que está pues enfocado para una gran mayoría de públicos, una gran mayoría de mentes.
Esa yo creo que el Club de la Lucha no.
Yo creo que sí. Al igual que Requiem por un sueño, y sobre todo gente joven, está entre 20 y 25 años. Yo creo que sí, lo que pasa es que es durillo.
Súper independiente y underground.
Bueno.
Pero bueno, son visiones distintas y...
O sea, que decís que hemos juntado a Edward Norton y a Brad Pitt en una película para no ganar dinero.
Uh-huh. Hay películas que tienen gran reparto... No, yo no he dicho...
Igual
que...
soy el de los negocios, pero yo esto no lo veo claro, porque esto ha costado una pasta.
Brad Pitt en el 97... No, ¿qué sería?
Yo no digo que no sea una estrella, pero también hacen películas por el guión. Uh-huh. Y creo que cuando se encuentran con un director de que está en auge, que creen en su talento y les ponen un buen guión delante, dicen, esta película me interesa hacerla por lo que puede repercutir. Lo pienso, no sé, creo. Que luego, yo creo que el Club de la Lucha... No me la veo confeccionada para millones y millones de espectadores.
Yo creo que rompió las expectativas un poco. No creo que pensaran que fuera a ganar tanto como lo que ganó, porque sí que es cierto de que yo no conozco a nadie que no haya visto el Club de la Lucha.
Pero a posteriori, ¿en el cine quién?
Ya no lo sabría decírtelo. Habría que buscar la recaudación que tuvo. No puedo decirlo.
Seguro que están hechos.
Pero con estos dos, aunque sea en el... Es del 99. Uh-huh. O sea, de estos dos con estos dos puestos, no creo que con el...
Sí, no. Sí, son gente que...
Recaudará poco.
Si aquí dice 100 millones de dólares.
¿Cuánto?
100 millones de dólares.
100 millones de dólares está bien.
Depende del presupuesto, claro.
Claro.
Hombre, estos se llevaron 20 cada uno. O sea que...
Pero bueno, no nos enroquemos y avancemos.
Nos quedamos aquí.
No, por eso digo, avancemos.
Venga, vamos a escuchar un consejo publicitario y arrancamos con la tertulia, si os parece.
Café con leche, diario información y suplemento fin de semana. Cada viernes comienza la jornada en modo ocio. El suplemento fin de semana te acerca todas las propuestas de teatro, cine, conciertos y las exposiciones más recientes de toda la provincia.
¿Y vosotros también habéis venido más veces?
¿Alguien sabe qué es esto del método Gronholm?
Gronholm, ¿no?
¿Eh?
Gronholm. Sí. Bueno, no quiero decir, pero me imagino que se refiere al método que van a usar para seleccionarlo.
Ya lo sé. De hecho, lo pone aquí. Método Gronholm de selección de personal. ¿Pero sabes lo que es?
Me imagino que tiene que ser el método de reunirnos a todos los candidatos y hacernos interactuar.
Ya.
Para ver quién destaca.
Pues empezamos con El Método, una película española, una pequeña joyita del siglo XXI, que bueno, no ha entrado en esa lista, pero que es una película muy recomendable. Y luego también es una película que se pierde bastante, que no la conoce mucha gente. Y bueno, vamos a empezar la tertulia hablando del Método, que no es otra película que es una película en la que se presenta una serie de candidatos a directivos de una empresa. Y no saben muy bien a qué tipo de prueba va a estar sometido, sobre todo para ver cómo reaccionan ante ese tipo de pruebas. Ya hemos oído súper reconocible voces como Ernesto Alterio por detrás, haciendo de Ernesto Alterio, que siempre pone la misma entonación y demás, Eduardo Noriega, Eduard Fernández, Nausha Nunri. Tiene su puntito. Y
una Adriano Ozores. Y Adriano Ozores.
Una
Carmelo Gómez.
Una película, y Carmelo Gómez, una película de 2005 que, bueno, que pasó, se llevó dos premios Goya con mejor actor de reparto Carmelo Gómez, mejor guion adaptado, porque es una película basada
en una obra de teatro
que tuvo bastante éxito. Y me parece una película bastante interesante, sí, sobre todo el tema que vamos a hablar, y como película en sí.
Sí, es una película de enfrentamientos, sobre todo de enfrentamientos, muy teatral, como se verá por los pocos escenarios, y sobre todo de diálogos y de intensidad. Yo ya te digo que me gustó, también me gustó mucho, y muy entretenida.
Súper entretenida, la verdad que sí. ¿Eh, Raúl?
A mí lo que me parece, lo que me gustó mucho de la película, es cómo define los perfiles. Bueno, desde hace tiempo hay un método en recursos humanos que se utiliza muchísimo, de hecho, para entrevistas de personal. Supongo que habrá más, pero es una manera de categorizar la personalidad.
Y ahí se ven claramente en esa película.
Sí, o sea, el método es el DISC, D-I-S-C, y es un acrónimo de cada una de las personalidades, ¿vale? La D es un dominante, es una persona que son directivos o gente que buscan, pues, por ejemplo, para abrir mercados, gente que se salta la ley o que no pone reglas. Sí,
aquí podría ser Eduard Fernández, quizá.
Sí,
quizá no, seguro, el macho ibérico.
El macho ibérico.
Esos son perfiles que no son ni mejores ni peores, sino que se utilizan para según qué casos, ¿no?
Claro, cuando haces...
Hombre, sí, perfiles más agresivos, ¿no? Depende del negocio.
O sea, no quiere decir que para ser directivo bueno haga falta que seas un dominante o seas un... Ahora comentaremos el resto de perfiles. Cada empresa, dependiendo en el estado que está la empresa, le pide a recursos humanos, vale, yo necesito un tío que abra mercado, yo necesito un tío que sea calculador, yo necesito un tío que deje las cosas como está y sea muy sociable, muy amigable, muchas habilidades sociales. Pues bueno, entonces... Se ven claramente, además están muy exagerados, evidentemente para la película se ha hecho así, pero parece que hayan cogido el disc este y hayan dicho, bueno, pues tú vas a ser la D, vas a ser el dominante. Sigo un poco, si os parece, con...
Sí, claro.
La I es el influencer, ¿vale? La I podríamos definirlo como el comercial, como el viva la vida, como el...
Sí, el que intenta llevarse a su terreno a todo el mundo, ¿no?
El vámonos de cañas, es el puesto
guay.
Puro de...
Sí, el jefe guay.
Más tío, social, ¿no?
El tío guay, ¿vale?
¿Qué sí. sería? ¿Quién sería? Podría ser...
¿El Alterio? ¿Ernesto Alterio?
Ernesto Alterio es más el observador.
Ahora,
el más analista.
¿Cuál dirías tú que
Eduardo
es?
Eduardo Noriega.
Ese no está tan representado, ¿vale? O sea, sí, quizás sea...
O Carmelo Gómez. Carmelo Gómez, porque ten en cuenta que lo eligen como el primer líder porque él ha denunciado una falta de ética de su empresa. Es un poquito el que a través de su buena conducta y su comportamiento se está llevando a todo el mundo a su terreno. Todo el mundo se siente halagada por ser partícipe del mismo espacio de él, ¿no? Que están orgullosos, que
es una forma,
bueno, a veces como dices tú, no siempre responde. Puede responder a dos perfiles.
Efectivamente, en los perfiles normalmente tú no eres una D pura. O sea, para que os hagáis una idea, normalmente aquí sí que se exagera para que así lo sea, pero tú eres una D y algo de influencia tienes. A lo mejor el I o lo intentas y un poco es el... Bueno, supongo aquí se pueden contar los finales de las películas, ¿no?
En este caso...
Bueno, espérate, un poco.
Que la veamos. Es que esta es una película que no ha visto todo el mundo.
Vale,
¿no?
Pues el... No me recuerdo cómo es el argentino, el...
No, tú dices Eduardo Noriega.
No.
No, el argentino es...
¿El sindicalista?
Sindicalista. Ese es un poco porque al final
Pablo
es sindicalista, está de parte del sindicato, es un poco juega con eso, ¿vale? Sin terminar de... Sin estar definido claramente, ¿vale? Luego, por ejemplo, el perfil S, que se llama Sensato.
Ajá.
Es una traducción del inglés. No lo voy a decir porque, bueno, para el inglés Dani lo diría mejor que yo.
Sensitive.
Sí, es deadliness o algo así sería la palabra. Sensato, ¿vale?
El más estable, ¿no?
Este se habla un poco, es el parado, ¿vale? Este sí que es el...
El más racional, quizá.
El más racional, el más habilidades sociales, el vamos a llevarnos todos bien, ¿vale? Este, además, si te das cuenta, choca con el dominante. No, porque es un poco lo contrario, ¿no? Este es el...
Yo creo que
sería Alterio.
Sí, Alterio. Y Eduard Fernández. Hay varios enfrentamientos, varios enfrentamientos. Pero sí, ya te digo que...
Hay muchos enfrentamientos dialécticos entre
todos. No, pero en el de dominante y lo que estabas comentando del... Claro, yo a Ernesto Alterio lo veo entre la sensatez y el observador y analista, porque está diciendo, siempre está intentando un poco descifrar el concepto de la presencia de cada uno, ¿no? Y dice, bueno, podemos estar aquí por tema de esto, o podemos ver cómo nos preparan para la siguiente prueba, esto puede ser una parte de no sé cuándo, a ti te han elegido, pues, o sea, siempre está intentando sacar su línea argumental de...
Efectivamente. Además, eso, el perfil sensato un poco pues rehúye enfrentamiento, no es un tío muy que va a hacer lo suyo. Y ya has dicho un poco el que falta, que es el C, que bueno, en inglés tiene una palabra, pero en realidad es el correcto, el analista, el preciso, el de los Excel, el
más metódico, ¿no? A lo mejor puede ser.
Sí, justo eso. Es un poco el perfil más maniático, el más metódico, el que las empresas suelen buscar cuando buscan mucha precisión en las cosas así. A ver, si os dais cuenta, estarían enfrentados, ¿vale?
Noriega y Nation Henry pueden ser esos.
¿Tú cuál sería, Dani?
Dominante seguro que no, sería por el descarte.
Tú eres más sumiso.
Posiblemente. algo que tenga que ver con racional, o sea, tendría que ver...
Casi toda la gente que ha hecho ingenierías y temas de técnicas suele tener muy fuerte la parte de análisis. Luego ya un poco hacia dónde vayas tú, pues si eres
eso, o sea, como los dos lados del cerebro, ¿no? Uno que responde más a la parte matemática de las ciencias y la otra más a las habilidades artísticas y...
Pues la I a lo mejor es que está...
Y luego estoy yo.
Claro.
Que no respondo
en el centro, justo.
A que no respondo a nada.
Esto se representa con una rueda. Imaginaros una rueda dividida en cuatro. Uh-huh. Entonces va una enfrente de otra, ¿no? Y por ejemplo, se suele poner la D frente a la S. Evidentemente, ajá, el dominante, el que tira para adelante contra el que rehúye enfrentamientos. El de la S, explicándolo mal, es el término general, lo que dice la gente, un poco funcionario, ¿vale? Yo déjame como estoy, que estoy...
Más conformista, ¿no?
Sí.
Pero que puede ser, ya te digo, que no puede ser, no es ni bueno ni malo, dependiendo de lo que se necesita en la empresa. Yo necesito un tío...
Sí, sí, o sea,
que sea continuista y punto. Es decir, yo no necesito aquí un tío... Que me levante.
Claro,
levante
que grandes corporaciones buscan un perfil de la S, que parece. No, este que yo no quiero un perfil de alguien que se esté quieto.
O varios
perfiles
diferentes según el tipo de modelo de negocio que tienen que llevar. A lo mejor dice, mira, me voy a China. En China, allí son súper protocolarios, súper educados, súper correctos. Pues no te vas a llevar a una I, ¿no? O a alguien tan dominante. Te llevas a alguien súper correcto, súper metódico, burócrata.
Por ejemplo, en un sitio que se ve súper claro. La iglesia.
Uh-huh. Si me suena.
Si os suena la iglesia, sí, ¿no? ¿La conocéis, la organización?
Todos los domingos, sí, sí. Todos los domingos a las 12.
Y el sobre el domu.
También.
¿Tú echas al sobre el domo?
Todos los domingos a las 12 otra vez.
También.
Siempre. Yo tengo una agenda los domingos.
Te decir, los domingos los tienes jodidos por la mañana.
Yo tengo ahí el calendario, lo tengo a tope.
Si pensáis, por ejemplo, exagerándolo, porque siempre son perfiles mezclados, pero si pensáis en Ratzinger, eso no es una D.
¿Me estás diciendo que son directivos los papas?
No,
o sea, es una pena. O algo más jerárquico, más jerarquía.
Que... Has de cargar, tío, la fe en el mundo, tío.
¿Perdona?
Es que un directivo elegido por Dios, ¿no? Es un directivo que Dios elige, ¿no?
Pero no pasa
nada. Es el directivo...
Dios le hace el disc al allí cuando están haciendo lo del humo blanco, en realidad es un disc.
¿Ratzinger qué sería?
¿Y Cañizares?
Ratzinger yo creo que por lo que imponía, porque además cuando hablaba contra...
¿Pero Ratzinger no es el de puño afuera?
Sí, también. Es que mi alemán todavía no lo tira por ahí.
Benedictus, tío.
Es el malo de Star Wars.
Y también. Y entonces sería una D. Es un tío dominante, un tío que ha dicho lo que... No ha atascado en un poco lo que pensara el resto de la gente. O sea, yo tenía que decir que los homosexuales mal.
¿Y Rocco?
Rocco era el primo de Ratzinger.
Era la doble D.
Y ahora, por ejemplo, nuevo papa.
Papa Francisco.
O sea, no,
es el molón. Papa guay.
No, papa guay.
Veis la I, ¿no? Claramente.
Papa guay. Más social.
Quedo bien con todo el mundo, soy comercial, yo quedo guay con todo Dios y juego un poco.
Pero
con...
Ratzinger sería si quisieran expandirse, ¿no? Quizá igual eso hubiera sido... Hombre, no. Hubiera estado bien en el siglo XVI, pero ahora tienes que buscar algo más guay, tío, para llegar a un público que has perdido.
Claro, no solo es expansión, sino imponer reglas, imponer criterios, o sea, un tío que mande. O sea, una D es un tío que manda.
De todas maneras, es que en la sociedad muchas veces... Es como los gobiernos, ¿no? Hay gobiernos que son más de leyes, más de prohibiciones, más conservadores, no quiero decir nada, Y luego hay gobiernos pues que su política es otra. ¿Qué le gusta a la gente? Pues ahí estamos.
Depende del momento que te toque vivir. Posiblemente en una época convulsa no mola un gobierno guay, imagino.
Bueno, es muy debatible.
Pero bueno, siguiendo con la película, hemos hablado de que hay muchos conflictos durante toda la película entre distintos personajes.
Y... sí, sobre todo hay un enfrentamiento que habla de... cuando se meten a nivel de lo personal, ¿no? Porque hablan de qué personas, qué perfiles serían y qué podrían adaptar, o sea, qué podrían aportar a un cataclismo, ¿no? Un mundial, ¿no? Y podemos ver ese enfrentamiento.
Yo me ofrezco para ser la madre de vuestros hijos.
Incontestable. La madre de la humanidad postatómica.
Vale, no se me había ocurrido. Yo también puedo asumir esa función.
Bueno, Carlos, entonces quedas tú nada más, ¿no?
Disculpa, Ana. Sin ánimo de defender. ¿No tienes una edad algo avanzada?
No.
¿Estás segura?
Muy segura. Tengo 20 años, ya lo sé, pero...
ni 30.
Todavía me quedan unos años de fertilidad. Además, yo ya he tenido un hijo, lo cual garantiza que puedo tenerlos.
Pero disculpa que insista. ¿Hasta qué edad vas a poder seguir siendo madre?
Perdóname que insista, muy Matías Prats. Sí. Esto es uno de los conflictos que sigue y bastante...
Hay tensión. Hay bastante tensión. Estamos hablando, claro, para los que no hayan visto la película, de una mesa semi-ovalada, ¿no? En el que se enfrenta, o sea, ahí están sentados uno enfrente de otro. O sea, que es un enfrentamiento directo y Eduardo Noriega echando en cara a Adriana Ozores algo más personal. Ya es como una especie de juego de roles en el que uno se tiene que imponer, ya sea por argumentos. Lo que pasa que claro, cuando tú te enfrentas a alguien por argumentos, puede que le hieras su sensibilidad.
Sí, pero incluso con el formato, es lo que es interesante, eso es el formato que elige la empresa para la selección.
Sí, es decir,
formato de este gran hermano en el que no sabes si estás siendo, siendo espiado y no sabes, incluso meten un topo, ¿vale? Dentro de la película, que no es un candidato, es decir, nadie sabe quién es ese topo. Entonces juega con hasta dónde llegas y qué capacidad de...
Sí, nadie, ni el espectador. Sí,
claro, ni el espectador, por supuesto, que es el séptimo candidato, por así decirlo, ¿no? O otro topo. Y juega con hasta dónde puede llegar y la tensión que puede aguantar ese directivo.
O sea, además esta escena está súper bien porque, evidentemente, como hablaba Alonso, en la parte de negociación, en este caso se están viendo a ver quién va a una isla y qué puede aportar. Dice, yo puedo ser madre y la otra... ¿qué ocurre? Que en este caso Eduardo Noriega tiene un argumento muchísimo peor que...
Sí,
que
porque él decía que
¿que iba a contar cuentos?
Primero
contar
cuentos. Primero
había
cuento,
estudiado literatura.
Y luego iba a ser médico. Sí, pero... un poco, le dice la tía, un poco cogido con pinzas, porque estudió una vez un curso de primeros auxilios.
Y entonces entra en el terreno de lo personal para sacarla directamente.
Va a machacarla.
Se pone a la defensiva y es por eso, la parte agresiva del directivo.
Así que nada, película muy recomendable, el método Gronholm, y ya sabéis.
Sí, para que un poquito de cine español que nunca viene mal.
Muy bien. En otro programa tenemos pendiente hablar de pequeñas joyitas de cine español. ¿Eh?
Sí. Que películas que no se conocen. Que no son tan conocidas.
Claro, han pasado
populares.
Inadvertidas y son realmente interesantes. Pasamos a la siguiente película.
La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
¿Millones?
Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad?
¿Millones o trillones? Estamos hablando de La Red Social, película del 2010 de David Fishner, que trata de la vida de Mark Zuckerberg, de la que ha renegado bastante Mark Zuckerberg, porque lo dejan mal parado en ciertos aspectos de la película, basada en una novela multimillonario por accidente, correcto, que no es una biografía oficial que haya oficializado Mark Zuckerberg. Y bueno, Jesse Eisenberg se encarna posiblemente el hombre del momento después de que Steve Jobs pereciera. Ahora mismo posiblemente en el mundo de la tecnología Mark Zuckerberg puede ser el hombre que lo represente. Creo que es el hombre más joven del top 10 de los millonarios del mundo, ¿vale? No sé si llegará a la treintena o tiene 30 y pocos, ¿no?
Yo creo que ahora tiene los 30 años, sí, o sí. Sobre los 30 años, sí. Sí,
porque fue joven con el
donante. Y hace poco, bueno, eso dicen, ¿no? Hace poco donó casi la plenitud, o sea, la...
99% de su riqueza en vida. Le deja el 1% solo a los... Que ahora hablaremos de eso, ¿vale? De la filantropía de los nuevos ricos, entre los que se encuentra este chico. Y bueno, es una gran película con guión de Aaron Sorkin. Posiblemente Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas de este siglo, de los que están escribiendo todavía. ¿Y qué os pareció?
A mí me gustó muchísimo. Me sorprendió que, primero que... David Fincher. Yo digo Fincher.
Fincher.
Tengo que preguntarle a Google Translate. A ver,
pero tú
cómo
tienes confianza con David. Sí. Entonces le puedes...
David. Me sorprendió porque, claro, yo estaba acostumbrado a ver un cine más thriller y tal. Me sorprendió. Realmente me sorprendió que fuera él el encargado de llevar esta historia. Y me pareció una historia trepidante en ritmo y sobre todo siendo una biografía. Bueno, prácticamente una biografía. Sí. Y recomiendo mucho la banda sonora. Y sobre todo, pues bueno, sí.
A ver, la banda sonora cojonuda, ¿eh?
Rescata las relaciones de lo que era Zuckerberg. Siempre también los nombres, apellidos americanos estos.
Y Mark.
Mark, y ya está.
Y sobre todo, cómo cambia el modelo de sociedad, ¿no? Lo que implica Facebook, lo que implicó y cómo evolucionó a lo que es ahora mismo, ¿no? Y lo apasionante, porque sí que es verdad, igual que sucede con el fenómeno Apple, ¿no? Es que son cosas, o sea, son elementos que han cambiado a raíz de la evolución de la tecnología, pero han cambiado la sociedad.
Sí,
es que
actualmente estamos en la era de la información.
Facebook,
al igual que Google, es eminentemente información, nuestra propia información interconectada, y eso es lo que es Facebook.
Sí, pero hay varios ejemplos que, bueno, si nos metemos un poquito más en la película, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es el proceso, por ejemplo, cuando termina ya la película, ¿no? Que acepta a la chica. Lo digo porque quiero hacer una vinculación de lo que era Facebook en aquella y lo que implicaba Facebook, nada más partiendo, bueno, a lo mejor llevaría 1 o 2 años cuando está en juicio, cuando se queda él solito, a lo mejor llevaría ya 1 o 2 años Facebook en marcha, no sé si dice la fecha exacta y lo que significaba, ¿no? Y lo que es ahora. Voy al hecho de cuando acepta a la chavala, bueno, le manda amistad por Facebook a la chavala que le ha intentado invitar a cenar o algo así, a la abogada, ¿no? A la que está ayudante.
Sí, que le dice, no me pareces tan mala gente.
Sí, no me pareces un idiota o algo
sí,
así.
Un capullo.
No, un capullo, algo así.
Empieza la película así, hablando que es un capullo integral. Y termina.
Igual estoy diciendo, liado, pero eso no se lo manda a la exnovia. ¿A la novia que empieza con el principio?
No. Esa que cierra el círculo, porque la novia empieza con la novia una pelea que eres un capullo, o sea, eres un tipo que tal, y termina diciendo, no me pareces tan capullo, sí. y te voy a hacer amiga.
A lo que iba es que le manda la petición...
Es la abogada a la que
la abogada le manda la petición de amistad y se queda actualizando el Facebook.
El F5. Horroroso.
Pero claro...
No había Ajax en ese momento, entonces...
Claro, es la evolución, ¿no? De lo que significa el tiempo que la gente le dedica a estas redes sociales, y es un poco el intentar, o sea, el pasarte delante del tiempo en el ordenador, viendo cómo pasa el tiempo o cómo vaya a suceder algo. O sea, lo que te puedes quedar delante de la red social, del Facebook, porque hablaban un poquito durante la película, hablaban del tiempo que se podía dedicar a la gente quiere esto, la gente quiere lo otro, ¿no? Pues están un poquito pues hacia dónde tiraban. Y luego pues, vincula eso con lo que es actualmente el tiempo que dedica la gente en el Facebook, que estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 8 horas diarias en un
Es otra representación de tu vida.
Sí, de ver el mundo. De ver el mundo.
Otra dimensión.
No sé, eso me pareció bestial como terminaba.
Cambiar el paradigma de la realidad. O sea, en las redes sociales.
Totalmente.
Vuelvo a hacer la referencia que he hecho antes de Her con la película de Spike Jonze, y es que el contexto de 10 años para acá ha cambiado totalmente. Este concepto lo pones en el 2000 y te llamaría loco. O sea, me voy a tirar yo 8 horas dándole F5.
Claro,
al
que estamos.
Prefiero irme de cañas y tomarme una caña con los amigos.
Estamos hablando del 2004, la 12 años, ya tenemos 12 años entre nosotros, tenemos, bueno, a lo mejor en España llegó más tarde, 2007, 2008.
Sí, yo creo que 2007-2008 cuando se empezó a escuchar.
Sí, por ahí. Pero bueno, ya son 12 años de tener la red social, de tener las redes sociales.
Uh-huh. Ha cambiado todo. Y ha cambiado para no volver a ser como antes.
No, ha cambiado el modelo de sociedad, sí. Totalmente. Bueno, que a lo mejor luego hay un...
Algo no, a ver, sí. No es infinito, o sea, y de hecho el mayor, claro. El mayor miedo de Mark Zuckerberg es que Facebook no se convierta en un MySpace. ¿Alguien se acuerda de MySpace?
MySpace intentó resucitar hace poco y lo diseñó muy guay, pero ya está muerto, tío.
¿Pasta de Justin Timberlake puede ser?
¿Justin Timberlake metió MySpace?
No, MySpace no.
Yo creo que sí, creo que una pasta, ¿eh? ¿Sí?
Lo que he estado leyendo es que la empresa que estaban que formaron los hermanos, que luego tuvieron el contingente con el mar, se fusionaron con MySpace. Uh-huh.
Connect You para sumar todos los usuarios y que fuera la...
Pero no,
la
mayor... no funcionó. Lo que sí que tenía, luego el Microsoft se metió en Facebook, que compró un porcentaje pequeño y tal.
Tienes razón, Raúl, ¿eh? Dice, es un servicio de red social, MySpace, propiedad de Specific Media LLC y la estrella del pop Justin Timberlake. O sea, que es propietario
Pensando en el papel de Justin Timberlake.
Claro, que sale en la película de la red social.
Claro, y digo, y estaba pensando en el creador de Napster. Digo, ¿el creador de Napster? Ya interiorizado ya que era el creador de Napster, no era Justin Timberlake.
Es él en sí mismo. Bueno, en Facebook y en un montón de redes sociales y en empresas tecnológicas hay un montón de actores metiendo pasta. O sea, Ashton Kutcher es un enfermo, creo que tiene parte de Twitter. Si no me equivoco.
Sí, estaba metido incluso en una tecnológica de móviles.
Yo tengo Messenger, yo tengo parte de Messenger.
Pues te va de puta madre.
¿Eres Andy o John?
Que envían los creadores, de John.
Jay-Z también estaba metido con la esta de música de...
Tribal. No me sale exactamente.
No me quería meter porque no me recordaba el nombre, pero estaba metido.
Ha triunfado. O sea, no te acuerdas del nombre, es que ha funcionado muy bien.
Iban a hacerle la guerra a Spotify y a Apple Music. Y al final, mira, se han quedado ahí a medio camino.
Y bueno,
volviendo... Tinder. No,
pero casi. Pero casi.
O Timbal.
Eso quisiera el amigo, que fuera Tinder y no fuera la que han puesto.
Hablando otra vez de cosas que significaron, ¿no? Por ejemplo, cuando sale el personaje que lo hemos estado mencionando, el Sean Parker, que hace...
Que tampoco también sale muy mal parado en la película. No tiene que estar contento con la representación que han hecho de él.
Sí. Igual que Justin Timberlake, como estábamos diciendo, y habla de cómo cambió, dice, ¿no? Sobre todo por el tema ese de filantropía que tienen, ¿no? Que es un poco egofilantropía, ¿no? Valga la redundancia.
Para sentirse mejor.
Valga la redundancia, sí. Que habla que él dice, Napster, pues al final no ganaste dinero y tal. Se pone, pero cambié la industria. Se pone y dice, ¿cambiaste la industria? ¿Qué te crees? Y se pone, monta una tienda de discos. Es que esa escena, no sé si os acordáis, la escena del japonés,
sí.
Hay varias cosas que me parece súper interesante como modelo de negocio, ¿no? Primero, el tema de cómo el Eduardo quería meter publicidad en Facebook directamente, ¿no? O sea, ya quería rentabilizar el negocio y sabía el potencial, o sea, eso es una de las cosas que tenía muy buena el Mark Zuckerberg, ¿no? Decía... no es el momento. Él no creía que era su momento.
Porque Facebook mola. Si tú metes un anuncio de Pepsi, no mola.
Claro, el Sean Parker se lo dijo. Se pone, no es el momento. O sea, es el momento de extenderse, dáselo gratis. Dáselo gratis y cuando tengas una comunidad como tiene ahora de... Bueno, porque tampoco hace tanto que Facebook mete publicidad. A lo mejor hace 3 o 4 años, ¿no?
No hace mucho, ¿eh?
No hace tanto. Lo que te quiero decir es que han tirado y cuando se han hecho con todo, o sea, eso es inteligentísimo, porque tú tienes 2 millones de, en cualquier comunidad tienes 2 millones de usuarios y estás ya rentabilizándolo.
Pero es un poco la estrategia de las grandes .com, ¿eh?
O sea, por supuesto.
Amazon da pérdidas todos los años. O sea, y Amazon cada vez que va una ronda de inversión llena.
Ya, pero
a largo plazo.
Pero es que
y Jeff Bezos, joder, la palabrita de inglesa vamos finos. Jeff Bezos está, lo nombran, y creo que lleva 2 o 3 años nombrándolo el mejor CEO. de todas. Y Palma. O sea, y todo esto lo hacen porque dicen, bueno, el día que Amazon, en vez de palmar un poquito con la venta, le dé por subir un poco el precio, con la gente que tiene ya comprando en Amazon, va a ser una bomba.
Uh-huh. O sea, ¿Amazon pérdida?
Pérdida o empata, no llega...
No sé, de todas maneras, claro, los datos que nos llegan a nosotros es como...
también son datos, son los inversores tienen que saber de alguna manera tiene que ser más o menos público porque hay empresas
es público y, claro. Y es como, hay artículos de por qué Amazon pierde dinero y no pasa nada.
Uh-huh. Es como, no sé, el Madrid, por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona todos los años pierden dinero, ¿sabes? Porque, pero aún así son marcas que tienen mucho valor. Uh-huh. Volvemos al tema de la bolsa, ¿no? Es como una revaloración constantemente, ¿no?
Has hablado antes de la extensión, de intentar expandirse a través del mundo. Creo que me dijiste tú, Raúl, que estaba intentando entrar en África, ¿puede ser? ¿Facebook?
Lo que estaba haciendo era... Quería facilitar Internet.
Ah, sí, claro.
Poner un satélite que pudieran tener acceso a Internet, pero el acceso pasaba siempre solamente por Facebook.
Claro, efectivamente. Yo aquí, las tecnológicas, Mark Zuckerberg tiene que estar cabreadísimo con la película, porque sinceramente la película es un capullo. Mm. Y él está todo el día en sus redes sociales forzándose por ser social y tener un rollo
paradoja.
Filantrópico, súper guay, y además me encanta porque siempre acaba con estamos aquí para conectar el mundo, es como su frase. Debe ser el eslogan de la empresa, ¿no? Además que...
Connecting people...
Iba a decir que lo han copiado de Nokia. Pero bueno, ya se lo pueden quedar ellos si quieren. Entonces, es un poco el tema de eso. Entonces, las tecnológicas ninguna da, o sea, nadie regala nada. Si yo me estoy montando una red de satélites que creo que se llama Eagle, tiene un nombre guay, es un pájaro, una especie de satélite que vuela y da internet, da cobertura. No es Eagle, tiene un nombre más chulo que eso, el de marketing es bueno. Y lo estoy montando realmente porque yo quiero controlar y quiero que cuando África algún día Internet sea un servicio básico, yo lo voy a llevar el servicio básico de Internet. Es como el tema de Google. Google hace un coche que conduce solo. ¿Para qué? Pues para que estés buscando en Google mientras conduce. O sea, no es porque Google quiera que la humanidad avance, que sí, que te venderán eso, pero vamos, no creo que sea el caso. Están ahí para ganar dinero, no nos equivoquemos, y cada vez para tener más mercado, que ya lo tienen.
Ahora mismo Facebook, ¿de qué puede estar ganando dinero? De la publicidad, de meter dinero en publicidad para que tu publicación se vea más y llegue más gente.
Facebook mismo es el...
Y los valores en bolsa.
El grano en el culo de Google. O sea, Google tenía un 60 o un 70% del mercado publicitario digital. Y Facebook le ha pegado un hachazo, pero importante.
Y es el... A ver, ese era el archienemigo, porque también cuando se mete con el tema de los vídeos, YouTube... O sea, estás tocando también a YouTube. Ten en cuenta que todo lo que... O los medios que querían... Ahora también están haciendo... No sé si os habéis fijado en el móvil. Cuando tú abres una página de cualquier medio en el móvil, no sale de Facebook. No se va al explorador.
Porque no te deja salir. Es decir,
claro, se abre como un macro, ¿no? Un marco así de... Para que parece que lo estás navegando sobre el periódico, pero luego ves arriba y abajo, estás viendo que estás dentro de Facebook.
Bueno, eso a los medios de comunicación nos han pedido, lo hacemos si queremos, son los instant articles.
Sí, hasta que te digan, esto es lo que hay.
Sí, puede ser. O sea, no, evidentemente ellos juegan, la táctica es siempre la misma.
Pero es que Google también lo hace. Google cambia la regla de juego cuando tú juegas en terreno visitante, o sea, o te adaptas, es un poco monopolio.
No es un poco.
Tácticas súper monopolistas, pero
o sea,
bueno.
No es un poco cuando cada vez que alguien le va a hacer sombra se lo compra. O sea, se compra que Instagram parece una... No, es que Instagram no es una red social. En el momento vieron que Instagram tenía potencial.
WhatsApp.
En el momento tenía que WhatsApp potencial. Snapchat, no la he podido comprar. Bueno, no pasa nada. Ahora meto el tema de las historias en Instagram. Pues te vas a ver un poco, te hago la competencia. Sí. O sea, sí, no es un poco, es monopolio. Cada vez que ven que algo puede hacerles algo de sombra...
Pero realmente lo que están buscando ahora mismo Facebook es contenido y contenido de calidad.
Sí.
O sea, está buscando los medios de comunicación, noticias que den credibilidad, porque hay timelines en Facebook muchas veces que eso es infame, y lo que se está ganando es muchas veces la palabra de la coletilla de la red social así de más baja La Telecinco, ¿no? De las redes sociales un poco. Como hay poco...
Facebook no hace más que perder usuarios en función de otras redes sociales. Pero no le importa, porque ahora la red social es WhatsApp. Entonces, están tirándolo por ahí.
Vamos a escuchar un pequeño corte de la película, del juicio que tiene con Eduardo, que es su compañero, y con los dos gemelos y el compañero este que dice que le habían robado la idea con Edju, que esclarece un poquito la personalidad de Mark Zuckerberg.
Nos robaste toda la puta idea.
Chicos...
¿Qué citas.com para Harvard?
¿Puedo continuar con mi exposición?
No hace falta un equipo forense para llegar al fondo de esto. Si fuerais los inventores de Facebook, habríais inventado Facebook.
Habías inventado Facebook. Evidentemente jugó con eso. Para terminar esta película, tú, Raúl, ¿qué dirías? ¿Qué perfil es Mark Zuckerberg? Hemos hablado de directivo.
Sí, en la película que no es un perfil así. Que, o sea, que yo creo que en realidad Mark Zuckerberg ahí han cogido... No creo que se parezca realmente a él. Tal así como lo vemos en los teles. Es un perfil dominante y es un perfil analista. O sea, es un tío muy, muy introvertido también y tiene ese tipo de perfil. Las habilidades sociales tiene más bien pocas, ¿no? O sea, no tiene amigos.
Sí, además sí, él...
Tiene un amigo y le está demandando por 600 millones de dólares.
Claro, y además es un poco... Porque luego ahí, al final, ¿no? Se echa en cara, ¿no? El Eduardo este, cuando descubre que lo ha engañado bajando la parte proporcional de... Claro, cuando le dan... Primero que tenía un 3% y luego un 3% de 8 millones de acciones, porque al final el porcentaje, sí, el valor que tienen sus acciones ya no es el mismo, ¿no?
Creo que era un 30, creo, ¿eh? Un 30
al principio, ¿no? Sí.
A un 0,3.
¿Eso cómo puede ser que las demás no bajen? Es lo que yo no entendí de la película. Las acciones del... ¿Cómo se llama el de Napster? Bueno, el que hace Justin Timberlake y las suyas no se devalúen, Son Parker, y sí que se devalúen las de Eduardo, que tenía casi un 30%.
Porque le... Yo, bueno, lo que había estudiado, cuando tú sacas una, o sea, una esta para ampliar el capital de la empresa, eres tú, a los mismos accionistas tienes la obligación, antes por, no sé, la obligación de informarles que se va a sacar esto en venta. Y si ellos las compran, su parte no mengua, ¿sabes? El caso es que no le informarían al otro y su parte proporcional...
Hacían una venta y una compra, sí, sin informarle. Sí,
claro, tú sacas, tú dices...
No pudo ir a...
Vale, yo pensaba que habían dos tipos de acciones, las que no se devaluaban y las que sí.
No.
No,
no sé exactamente la historia cómo fue del todo, pero tiene pinta de que cuando estás en una empresa y lo que dice Alonso, salen nuevas acciones, los accionistas son los primeros que van.
Claro, es una recapitalización de la esta. Incrementa la inversión, dice, necesitamos 100 millones más. Como sabes que la empresa vale más dinero, 100 millones más, esas 100 millones se dividen en el valor de las acciones.
El caso es que no lo avisaron.
Claro, no es que se devaluar, o sea, devaluar significa que, vale, que vale, su parte, como no ha crecido a nivel de la venta, de la compra de acciones, pues...
La empresa vale más,
claro,
tú tienes el mismo valor en la empresa.
Correcto.
No, el mismo valor no.
El mismo.
O sea, las mismas acciones, pero no el mismo porcentaje.
O sea, que no le invitaron al evento de Facebook de la compra, ¿no? No,
claro, no, eso lo hicieron entre ellos para no perder. Eso es una de las cosas que por eso ganó, bueno, el chaval ganó.
Nunca se supo, ponía
sí,
que
sí,
nunca
sí,
se
sí,
supo,
no.
Nunca se supo
sí,
lo que ganó.
Lo que ganó en el juicio.
Sí, nunca se supo lo que ganó, pero se supo que le pagaron y que también firmó como que él renunciaba a ser coautor de Facebook.
Pero que tuvo que ser un dinerete, bueno,
y
¿eh?
Pues sí, a los chavales a los hermanos estos Pinzón, sí, le dieron un 65 millones.
Por
de...
la idea, ¿no?
Los correos están en internet, se pueden buscar, ¿eh? Y son los de la película, realmente. O sea, se pueden buscar y ahí Mark Zuckerberg contestando los correos. Oye, aquí está la prueba fehaciente de lo que pasó. O sea, ellos al final han querido dejar claro, están colgados en internet, y han querido dejar claro que ellos tenían razón. Ya sabéis que en una sociedad como la americana, una idea... cuenta para un juicio.
Sí.
Esto pasa en España y seguramente
Sí, desde que denunciaron a Dios por publicidad engañosa, está denunciado, te lo juro, que vi la noticia, a Dios por publicidad engañosa. Otra cosa es que no sé cómo quedó eso.
No se presenta a juicio, Dios.
Creo que ahora vive en una pared de colcha, en una habitación de colcha.
Se la jugó porque denunciar a Dios...
Pues nada, Mark Zuckerberg, genio y figura. Seguimos con nuestra siguiente película.
Me llamo Jordan Belfort y crear riqueza no tiene secretos para mí. No importa quién sea, no importa de dónde venga, usted también puede volverse económicamente independiente en cuestión de meses. Solo necesita una estrategia.
Pues ahí lo tienes, otro personajazo como Jordan Belfort, que no está al nivel de cara a la humanidad como puede ser Steve Jobs o Mark Zuckerberg, pero bueno, es otra película biográfica, esta de Scorsese, de 2013. Una gran película, para mí posiblemente una de las, si no la primera, la segunda de todo 2013, y con Leonardo DiCaprio a la cabeza y Jonah Hill secundándolo, y una gran Margot Robbie, que hay que decir que está muy rica en la película, que es la rubiaza. ¿Y qué me decís de esta película?
Pues sí, es la película de la visión de los ganadores, ¿no? Es decir, sí que es verdad
la visión
que...
americana de los ganadores, del triunfador, ¿eh?
Sí, me refiero que en ningún momento sale a los que estafaba, ¿no? Es una visión amable, bonita, de cómo... Bueno, sí, que es verdad que la última parte ya cuenta un poquito de cómo es el estado actual y tal, pero es todo de diversión, drogas...
Es una película excesiva en todos los aspectos.
Sí,
drogas,
es una fiesta de continua. Un despil, que es un poco lo que hablan las biografías, ¿no? De la vida de y el Jordan Belfort, ¿no? Que se pasaba, no sé, tropecientas horas al día drogado, que vivía en una constante ceremonia de fiesta y bueno, pues todo eso está muy bien, pero no hay una visión de lo que realmente suponía engañar. Y eso tiene también un peligro. Tiene un peligro de que parece que es algo... Tiene un mensaje, parece que es algo bueno, positivo,
bueno,
¿no?
De la película un poco te deja
sí, el ¿tú
mensaje?
¿Te quedas con el final de la película? ¿O te quedas con los enanos tirándolo en la diana?
Que está guapo los enanos,
¿eh? Y las fiestas, y el yate, y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, es más comercial eso.
Hay que decir, en esta película sí que está Jordan Belfort detrás, asistiendo... Es decir,
sale, hace un cameo.
Hace un pequeño cameo en la película al final.
Sí, cuando lo presenta para...
Uh-huh. Basado, por supuesto, en un libro suyo, porque este tipo, después de pasar por la cárcel, porque evidentemente era un estafador, engañó a un montón de gente, ha tenido que devolver una parte de la pasta, pasó 2 años en la cárcel, ha escrito dos libros de su vida y ahora es conferenciante, ojo, pero conferenciante de ética en los negocios. Tiene huevos.
Pero bueno,
Eso está al nivel... Del Costa Crucero, el que estiró el...
Pero bueno, es que...
El Concordia.
El que estrelló el Concordia, que ahora da clases, o sea, da conferencias.
¿En serio?
Lo podéis mirar.
De cómo esquivar...
De cómo...
Como atracar.
De situaciones límite. Sí. De gestión.
Pero
de crisis,
si saltó del crucero. Que le dijeron, vuelve el barco, por favor.
Está al nivel del capitán del Concordia.
Pero bueno, no os extrañéis que aquí hemos tenido... Presentándose... que fue a presidente, ¿no? O presidente de la comunidad, a Mario Conde. Bueno, a Mario Conde dando conferencias de modelo de persona, tanto empresarial como si no hubiera pasado nada después de lo que hizo.
Y entre CTV, ahí lo tenía.
No, y dando conferencias, gastando, pero no solo entre CTV, ¿eh? Yo no sé si fue Telecinco, Antena 3, también haciendo especiales de Mario Conde y de un triunfador en la vida, ¿eh? Y es casi nos va.
Pues este es algo parecido.
Mario Conde es nuestro Jordan Belfort.
Ya te digo que fue un tipo que todo el modus operandi era del todo ilegal.
La verdadera cuestión es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no. Y ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
Exceso por todas partes. Un tipo que se inventa, había un negocio de venta de acciones a centavo, que eran unas... Vamos, eran empresas que no tenían ninguna salida ni se iba a enriquecer nadie con ellas, pero tenía un gran beneficio para el que vendía esa acción, que era un 50%. Y la vendían como si fueran las nuevas empresas tecnológicas. Sale el ejemplo de una aeronáutica, no sé qué, de Texas, y sale una imagen de una caseta.
Sí, hay...
Y dice, es la próxima tecnológica de los próximos años, si no está usted...
No, Aircomet es otra.
Parece que iban a enviar cohetes y era un... Vamos.
Es un poco lo que significa la bolsa, ¿no? Dentro de nuestras carencias como de conocimiento sobre la bolsa, ¿no? Es lo que es, especulación pura y dura. Si te puedo vender, te puedo decir que el valor de las acciones de una empresa que puede ser que dentro de 2 años valgan tal O puede ser que desaparezca o puede ser que mañana ni existe.
Pero saben perfectamente, ellos saben perfectamente que nunca van a ganar dinero, la gente que compra nunca va a ganar dinero con esa
sí,
compra.
Por...
Aquí hemos tenido algo parecido pues en las preferentes, en Estados Unidos se ha hablado de las subprime, los sellos filatélicos de que será la leche.
Se
vamos.
Parece más a los sellos.
A los sellos también, es decir, aquí tiene un valor de la leche, las hipotecas subprime que al final tiran todo abajo el sistema bancario con Lehman Brothers y demás, lo vendían como un paquete de la hostia de rentabilidad y no eran más que hipotecas de alto riesgo, de gente que no podía a pagarlo. Es decir, al final es el mundo de la bolsa, el mundo este de los negocios, que es auténtico humo. Este, el cameo, bueno, cameo, no se puede llamar cameo. Matthew McConaughey, que aparece en la película, aparece 5 minutos, pero de manera estelar, lo resume bastante bien.
El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya, pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No.
No, está claro. Es decir, aquí lo que importa es llevarme la comisión y luego otro ya vendrá claro. A barrer.
Cuanto más vendas, cuanto más ventas, más comisiones.
Es humo, una fantasía y de eso y ese imperio que crea Jordan Belfort es en base a eso. No es el único que se ha enriquecido en base a eso, seguramente. O sea, que es al capullo que le pillaron.
Es que no sé si os acordáis vosotros que venís de, bueno, de la informática, ¿no? Un poquito de la burbuja del .com. No, de la crisis del 2000, es decir, que hubo un auge de empresas en Internet que empezaron a crecer y se especulaba mucho con su valor, pero realmente no tenía un modelo de negocio y que tenían mucho valor pero sin modelo de negocio. Claro, eso fue una generó una crisis porque no había rentabilidad. O sea, si tiene mucho valor, tiene un crecimiento porque tiene mucho, no sé, ese valor en Internet, pero luego no tienes un modelo económico que sostiene ese negocio.
Es solo humo. Entonces, bueno, la bolsa es una oferta y una demanda. O sea, al final es la gente que quiera comprar acciones de algo que hay pocas o hace que suba el precio y, bueno, los afortunados que tengan acciones o que las hayan comprado más pequeñas, pues tienen esa suerte y las pueden vender más caras. Es la parte un poco del humo. Normalmente tú con una cuenta, o sea, hay acciones que influyen hacia que la gente compre acciones o no. O sea, por ejemplo, sí. Si Apple presenta resultados y dice que ha ganado 1.000 millones de dólares más que el...
No digas Apple, di Bankia.
Pues sí, bueno, mal, es difícil decir que gane. Pues sí.
Bueno,
sí,
pero que sí, que ellos falsearon las cuentas.
Vale.
Lo digo por eso, porque falsearon las cuentas diciendo, bueno, sacando una cuenta de resultados, un libro de resultados, no sé, cuenta de resultados, diciendo que tenían un dinero
sí,
que no tenían.
Sí, engañaron a los auditores y tal.
Claro,
bueno, aquí no pasa nada. Y bueno, si es uno de los factores que hace que tus acciones suban, porque al final lo que hace es que la gente quiera acciones de tu empresa. Como eso, pues es que puede pasar cualquier cosa que haga bajar tus acciones. Oye, previsiones de que vas a vender menos. Bueno, pues el Brexit ha pegado un leñazo en el IBEX 35 entero, porque las empresas, sobre todo, que tengan negocios en Inglaterra, pues con el cambio de moneda y toda esta historia, pues van a tener realmente problemas. Al final es un poco un mercado súper volátil. A mí,
volátil y que se basa en la fe, en la confianza de...
La información.
O sea, en esta sociedad todo se basa en la fe. Porque tú dime por qué un billete tiene ese valor.
Bueno, hay unas reglas.
No, porque se llama dinero no eficiente, ¿no? ¿Cómo es? Porque tú crees, o sea, a ti te han dicho que ese dinero, ese billete, ese papel, tiene un valor. Si tú no creyeras en el valor de ese papel... O sea, la sociedad se derrumba.
Hace tiempo se suponía que estaba respaldado
por el oro, pero eso ha cambiado. Esos son modelos que han cambiado.
Sí, entonces, bueno, sí.
O sea, la fe mueve montañas.
Uh-huh. Pero sí, es un modelo de negocio puramente de información. O sea, el que gana dinero al final es el que tiene información. Más que entender que sí, que la gente lo entiende. De hecho, ahora mismo están invirtiendo en bolsa robots. O sea, las grandes compañías...
Automatizando procesos, ¿no?
Sí, ¿no habéis visto nunca el típico gráfico que hay aristas en una que parece una gráfica que va subiendo y va bajando?
Lo de Forex.
Sí, un poco por ahí salen aristas que determinan el punto en el que más bajo está la acción y va a empezar a subir. Bueno, todo eso evidentemente está programado y es lo que da miedo de que al final no son personas las que están invirtiendo máquinas y están moviendo el mercado máquinas y moviendo muchos millones de dólares, de euros o de lo que sea.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, siguiendo con la película, muestra, ¿no?, el comienzo desde los puntos, bueno, del comienzo desde cero, ¿no?, de lo que era Jordan Belfort, que se sacó un cursillo de CCC de
Broker.
De Broker, ¿no? Y se entró en una compañía que la crisis del...
El lunes negro del 87
la llevó, pues bueno, son cosas que cuando todo es tan volátil, como estaba diciendo Raúl, pues un movimiento masivo de venta provoca este tipo de desastres. Uh-huh. Como pasó, bueno, en el... Bueno,
claro, del 29, en este siglo ya hemos vivido un par.
Claro, el hecho de lo que tú te creías que antes tenías un valor de 200.000 euros, luego de la noche a la mañana te dicen que eso vale 2 céntimos, pues
eso
es.
Todo el mundo vendiendo, todo el mundo queriendo
todo el mundo vendiendo,
recuperar
todo el mundo.
Su dinero y al
simplemente
final.
Correr el rumor, un rumor puede arruinar una empresa que invierte en bolsa. Es decir, un rumor extendido en el que te están diciendo que eso ya no vale nada, que eso ya no vale nada, que eso ya no vale nada. Si se ponen todos a vender, es como el que va, si se ponen 3.000 personas a una caja a sacar dinero, ¿no? Dice, yo quiero mi dinero.
Porque de todo el dinero ese que me estamos hablando, ese dinero físicamente no existe.
Claro, el banco tiene un límite, los bancos tienen límites.
No, el banco y el dinero mundial, no existe,
claro,
ese
no
dinero
existe.
Que estamos hablando.
Hace ya tiempo. Claro.
No era ni un 10% de lo que había.
No. Si en un momento dado la sociedad empieza a reclamar lo que un banco no tiene, si todo el mundo se pone a reclamar sus ahorros, el sistema quiebra. Pues tú imagínate eso. A nivel virtual, ¿no? A nivel virtual en el sentido de que no nunca han metido dinero ahí. O sea, simplemente cambia, los valores cambian y estamos, bueno, estamos un poco quitándole toda la complejidad que tiene el sistema, pero...
Aquí entramos en conflicto claramente de la ética y la forma de hacer negocios.
Es una de las... Sí, en esta película...
Hecho, aunque te la hayan dulcificado, como dice Alonso, con fiestas, drogas, sí. Chicas guapas, realmente lo que hace es hacer perder dinero a mucha gente, incluso arruinar a mucha gente. De hecho, cuando en la vida real este tipo, Jordan Belfort, aparte de los 2 años, fue condenado a devolver los 110 millones a todos los clientes que había estafado, o por lo menos los que estaba documentado que había estafado. A día de hoy ha devuelto solo 11. Le quedan un cacho.
No lo va a devolver.
Claro, no lo va a devolver porque ya ha cobrado el dinero de la venta de derechos de la película, que fueron de $1 millón, a Leonardo DiCaprio, que fue el que se quedó con los derechos. Estaba pujando con
Brad Pitt,
¿no? Brad Pitt, y al final se lo quedó este, fíjate. Y ha vendido los libros y tal. Yo no creo que genere mucho más dinero como para que les devuelva.
No, hace pasta. Conferencias y
no,
tal.
No creo que en conferencias saque $1,000 millones. No, ya tiene que vender la cara.
Pero a lo mejor... O sea, pobre no va a ser el tipo, ¿eh? El tipo...
No, y a ver, habrá que ver si tiene un ladrillo también. Importa que el tío esté... O sea, no nos engañemos que la película... Y en general es un tío que se llevaba el dinero a Suiza, lo blanqueaba por allí...
Si habla...
O sea, que no es ninguna...
Empiezas a leer curiosidades del personaje este y... Habla auténtica barbaridad, es como que se gastó en una noche $700.000. O que hundió un yate...
La escena de la película.
Es verdad, la escena del yate.
Claro.
Y lo tuvo que rescatar la marina italiana. Al fichaje. Al fichaje este, imagínate. Ya te digo que este es el mayor personaje de todos los que estamos presentando. Y está muy bien representado por Leonardo DiCaprio.
Sí,
hace un gran papel. Cuando, sobre todo al final de la película, cuando está, no sé si os acordáis, la escena que se está pegando con el mico en la cabeza y poniendo los dientes como los perretes estos feos. ¿Qué queréis? Esa escena.
Sí, ahora está, da clases de motivador, lo que se llama como el popular coach.
Y de vender. Sí. Da clases de ventas. Que bueno, que de influenciar en la venta o de persuasión.
Sí.
Pero bueno, se le da bastante bien.
También es verdad que el tipo este tuvo que testificar en contra de todos sus amigos.
Hizo un pacto con el FBI, ¿no?
Sí.
Y cayeron todos ahí como ratas.
Hay uno de ellos que ha denunciado también a DiCaprio, uno de los que sale en la película, que está representado por uno de gafitas.
El felpudo.
Creo que es. Puede ser. O sea, está el pelirrojo que es el...
Jonah Hill.
Uh-huh. Que es el como el más loco, el que está... Y luego está el felpudo. Y creo que le ha denunciado por arruinar su imagen o algo de eso. Digo, tenías que tener una imagen cojonuda en el mundo, pero...
Lo va a contar el otro en un libro, o sea, yo en esa época no lo viví.
Pero el libro no tiene tanto dinero como DiCaprio. O sea, no ha denunciado a DiCaprio, ha denunciado a la parte de la película y tal, y DiCaprio ha ido a testificar.
Yo me estaba acordando ahora de la escena, cuando ha dicho lo de Jonah Hill, la escena que están los dos drogados, uno al otro lado del teléfono, y el otro coge el Lamborghini, sí, que cuando se comen los lemon, sí, y les hace efecto a los dos y empiezan a hablar por teléfono, que estás solo controlado. Esa escena es realmente buena. Que el otro ve una imagen de que está Popeye comiéndose las espinacas y se toma la cocaína. Bueno, sí, es una escena...
No, ya te digo que la película está muy bien llevada, sí, tiene, sí, un ritmo trepidante y tiene momentos... Pues bueno, que van a pasar como momentos icónicos a, en el mundo del cine. Ya ha pasado, y ya lo hemos hecho nosotros, ya hemos representado el canto de guerra de motivación de
McConaughey, que la metieron en...
Sí, 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 que lo usaba él para motivarse antes de las escenas.
Y lo vio DiCaprio y le dijo, pues luego, podemos meterlo.
Que me lo imagino yo delante de los... ¿no? Después se está preparando en su camerino.
Y el otro se ve que lo vio en su intimidad y dijo, tengo que meterlo. Y creo que de lo que mejor funciona en toda la película, la verdad.
Sí, y bueno, también como otra de las curiosidades, estaba Steven Spielberg, fuera una secuencia que dirigió él. Que una secuencia que creo que es una de estas que se dirigía Leonardo DiCaprio a la muchedumbre, que estas están rodados espectacularmente, ¿no? Cuando hacen las fiestas, cuando tiran todos los papeles por encima, la cámara se mueve hacia adelante, hacia atrás, recorre, o sea, es...
Sí, y sobre todo los speeches que hace delante de toda la gente son realmente buenos. Vamos a escuchar otro.
Y creo que... Diré una cosa. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y prefiero ser rico todas las veces. Porque siendo rico, cuando tengo que enfrentarme a mis problemas, voy sentado en una limusina. Llevo un traje de $2,000 y un reloj de $40,000.
Yo tengo un Casio. Y no me lo pongo porque me roza.
El argumento está bien, porque dice, coño, ya que voy a estar triste, por lo menos...
No, es que es un reflejo de... Muchas veces, ¿no? Había, me acuerdo yo, un sociólogo que decía que la sociedad rechaza su propio reflejo. Y es que es esto. O sea, nosotros lo podemos rechazar, pero aún así es lo que somos. Es que somos respetamos más a la persona que tiene un traje que a la que no tiene un traje, a la persona que sale de una limusina que a la que sale de un Seat Ibiza. Es que es eso, o sea, no hay ninguna honor en la... No, dice que no hay ningún honor en ser pobre. Bueno, eso lo dice él, que cada uno lo coja
no te
como
parece,
quiera.
Si no te parece moral, vete a un McDonald's a trabajar. Lo dicen varias veces en la película. Me gustaría hacer un inciso técnico.
Hazlo, Dani, dale.
Lo voy a hacer, me voy a meter otra vez. Y es, a mí me costó, lo tuve que buscar, dos conceptos técnicos de la película, que es las ratoneras, se habla de las ratoneras para hablar de ganar dinero, y lo de las UPV fraudulentas. Yo una UPV sabía lo que era, pero no sabía... ¿Qué se hacía? ¿Qué tipo de fraude que está haciendo?
UPV es lo que se lleva en el dinero, ¿no? Para de seguridad, ¿no? UPV.
Sí, también.
UPS, UPS.
Ah, UPS.
Casi, casi.
También se llevan el dinero,
¿eh? UPV no es el de la rosa, ¿no?
No.
Eso es UPyD.
Bueno, esto es lo que hacen un poco es...
Pero ya, bueno, que es UPV.
Una operación de venta pública de acciones. O sea, abrir, digamos, lo puedes hacer para empezar una empresa a que tenga accionariado y empieza a cotizar en el mercado en la bolsa. ¿Vale? Operación pública de venta.
Pero no tienes que tener un capital mínimo o algo así, ¿no?
Sí, o sea, tienes claro. Que ser una empresa ya, digamos, importante, y depende en qué mercado vayas a competir. Entonces, bueno, ¿qué hacían estos?
O sea, gracias, Raúl.
De nada. ¿Qué hacían? Pues cogían el por ejemplo, lo que hacían ellos era llevar una sociedad como la suya, una sociedad de valores, pues llevaba la venta de acciones. Entonces, durante la primera ronda ellos tenían una ratonera o testaferros, que son la gente.
Testaferro ya me sonaba.
Sí, ¿no? Sí, eso ya,
lo tenemos... ya me suena un poquito más familiar.
Está metido más en nuestro día a día.
Claro, tenían bueno, pues vamos a hablar de testaferros. O sea, tenían una serie de gente que trabajaba para él. Y lo que hacían era que durante la primera ronda tú ofreces en el mercado primario las acciones. Vale, esto traducido es no se la vendes al resto de los mortales, sino que tú se la vendes a inversores que conoces.
Para subirle precio.
¿Quiénes son esos inversores que conoces? Pues soy yo mismo en el fondo. O sea, en el fondo una empresa está sacando un 30% de en acciones y me la estoy quedando yo. Y me la estoy quedando yo a $4.
A través de los testaferros.
A través de los testaferros. ¿Vale? Esos testaferros se han...
Creo que es una forma de revalorizar la empresa con una compra propia. O sea,
yo soy el dueño de la empresa, que eso está prohibido, que va a salir a bolsa. Entonces, luego vas al mercado secundario y como tienes un poder de venta brutal, porque tú tienes un montón de clientes y le dices que esto va a ser el nuevo Microsoft de empresa, haces que la gente genere demanda sobre esas acciones.
Y el precio de la acción sube.
Y entonces el precio se va de 4 a 12. Y cuando dices, ya está madura la cosa. Entonces, todos venden en bloque y todos compran y la empresa hinchas, se cae al suelo, la firmamos, la quiebra esa parte.
Esto, el ejemplo de la película es la de la empresa de zapatos, ¿no? Que es el ejemplo que pone.
Pues buscando así un poco, hizo 35 de esas.
O sea, como esa hizo 35.
Bueno, hizo 35 salidas a bolsa. Uh-huh. No sé si por el perfil del hombre igual.
Sí, pero el ejemplo es la de zapatos, ¿no?
Sí, es eso justo.
Que se pone, bueno, vamos a hacer, lo explica lo que estabas comentando.
Pues así hizo la fortuna el amigo Belfort. Y así os la hemos contado.
Totalmente ético.
Nada, vamos a ir con la última película, ¿os parece?
Vale.
La Junta cree que esta empresa ya no te necesita.
Inventé el futuro en el garaje. Los artistas lideran, pero los demás quieren que se vote.
Vas a despedirme, ¿verdad?
¿Qué dices? Me sentaré en primera fila para ver cómo lo haces tú mismo.
Mejora la situación con Lisa. ¡Arréglalo! Señoras y señores, con todos ustedes...
Steve Jobs. Ahí lo tienes. La última película de la que vamos a hablar. Otro gran personaje del siglo XXI.
Sin duda.
Muy relacionado con las tecnológicas. Directamente relacionado con las tecnológicas. En este caso con Apple, pero también indirectamente o con menos repercusión con Pixar, que hoy en día es otra gran empresa a tener en cuenta en el mundo de la animación.
Este sí que es un gran directivo. O sea, sin hablar yo de la ética.
Ojo, ¿eh?
Porque no soy un...
Eso es un halago de Alonso, ¿eh? Que tenga
sí,
que
pero sabes que, claro, si yo tengo montado un negocio, prefiero tener a este tipo de personas al lado, ¿no? Que no tenerlas.
Este tipo que puede ser un dominador, claramente.
Sí, no, a ver,
Este es un
dominante, pero a lo bestia, o sea, no... Y además tiene una parte que él juega mucho y sabe usarla, que es la parte de influenciar, y la sabe usar. En la película, mi opinión es que la película esta, yo lo siento, pero la de... No sé si es porque la vi doblada, que igual es mi error... O sea, yo he visto
¿Y se metía en el DVD? ¿Sabes?
Sí, sí. Bueno, yo no tengo DVD, no puedo participar en el concurso, pero bueno.
Tampoco
tienes DVD. La vi doblada y es un estilo que no me creo nada.
No, lo que pasa es que es una visión distinta. Es una visión distinta. Pero yo lo que rescato... A mí esta película me gustó mucho porque, sobre todo, a través de lo que significaba esas ceremonias de presentación del producto, ¿no?
Keynote.
Sí. ¿Se llaman así?
Se llaman Keynote, igual que el programa de... Igual sí, que el sí, PowerPoint
el TestEdit, ¿no? El del... Bueno, ¿no?
Es el PowerPoint de Apple, sí. Se llama Keynote. Y la...
Pues a través de las presentaciones nos cuenta los contextos de la evolución de lo que significa... Bueno, la evolución y ese conflicto y ese auge de lo que es lo que fue el PC, ¿no? Y a través de las presentaciones y de lo que ocurría en camerinos y detrás de
sí, son del escenario. Dos momentos de su vida, dos presentaciones y dos momentos sobre todo relacionados directamente con su hija y las relaciones con la empresa.
Yo me voy a quedar a gusto, o sea, ya me venía aquí a hablar
de tu libro.
A hablar de mi libro. Yo,
no te mola la representación que hacen en la película de Steve Jobs,
para
dicho antes.
Uno, no me gusta nada la representación, o sea, es un tío autoritario, es un tío... Yo veo un...
Y Steve Jobs era un encanto, una persona que...
No, en la película lo veo dubitativo, lo veo con la jefa de prensa, que la jefa de prensa le dice, está tu hija aquí, tienes que hacerle caso.
Ya, no, pero porque le meten el tema de la niña y los problemas... O sea, creo que intentan... Le están poniendo en momentos que para él eran importantes, le llevan la parte familiar, ¿no? Intenta rehuir, no sé hasta qué punto es fiel, ¿no? Tampoco lo sé, porque ya te digo.
Según el libro, que...
La película está basada en el libro.
Poco. O la percepción que te da la personalidad en el libro no es la que ves en la película. O sea, a ver, a mí y luego la película tal y como está montada, igual que me gusta mucho cómo está montada la red social por parte del director y cómo muestra algo que si lo hiciera de manera plana en lugar de con los flashbacks estos que juega un poco de los juicios, sería muy simple. Y cómo lo monta me parece brillante. Esta vez me parece que monta tres presentaciones de Apple de tres productos que coinciden con momentos de su vida, pero que te vienen a visitar los tres fantasmas de la Navidad. O sea, te vienen a visitar el fantasma de la Navidad de tu hija, te viene a visitar el fantasma de la Navidad de Wozniak, de acuérdate del Apple II, y te viene a visitar el fantasma de la Navidad de estás triste porque eres adoptado, que es el Scully, el...
Pero están un poco humanizando a
un personaje que, tal y como te lo venden en todos los lados, no era humano. O sea...
Pero a lo mejor es eso, ¿no? Es un poquito de... Estoy defendiendo yo a Steve Jobs, claro que no, hombre.
Creo que habéis cambiado los papeles.
Sí, sí.
Estamos diciendo los roles ya, no eran así.
Ya, tú
eres anti Steve Jobs.
Steve Jobs no lo voy a defender. Pero sí que lo defiendo como empresario, me pasa un poco como Alonso.
Como ser humano no,
y lo que no me trago es la representación que hacen en esta película. O sea, es un tío que bueno, contaremos cosas, pero es un tío que en la negociación, si algo no le... lloraba.
Si es que...
En el libro lo cuentan, si en una negociación no conseguía lo que quería, era un tío que se podía poner a llorar perfectamente, o sea, no toleraba nada la frustración. O sea, es un tío que está acostumbrado a ganar, y a ganar siempre, y a machacar al que haga falta para ganar.
Sí, hay una parte de la película en la que habla un poco de los métodos que utiliza.
Yo soy el mayor experto mundial en el Mac. Dime tu currículum.
Das instrucciones contradictorias, eres un subordinado, amargas a la gente. Nuestros mejores ingenieros se van a Sun, Dell, HP. Wall Street no sabe quién lleva las riendas. Hemos perdido cientos de millones en bolsa y yo soy el consejero delegado de Apple. Ese es mi currículum.
Pero antes de eso vendías agua azucarada con gas, ¿no?
Ahí se pintan la cara los dos, el consejero delegado que venía de Pepsi.
De Pepsi, hace... Jeff Daniels.
Jeff Daniels es el actor.
No, sí, el... sí, el consejero... John Scully.
Para que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo... O sea,
se lo trajo él, ¿eh?
Sí, sí, lo fichó él.
Dice que fue un error, de hecho.
Sí, no, él siempre dice que es un error de... Bueno, ya
claro,
no lo dice.
Claro, porque fue el que promovió que lo tiraran de Apple. Mm-hmm.
Sí, no, y porque dio un vuelco a Apple que no era el que quería. Para que, a lo mejor, no podemos ver cómo era la persona, porque nadie ha estado en distancias cortas de los que estamos aquí con Steve Jobs, pero, por ejemplo, hay un ejemplo súper claro de que hay entre las grandes tecnológicas tienen un pacto de no tocarse a los trabajadores, ¿vale? O sea,
pero es ahora.
Sí, bueno, ahora, pues a lo mejor ahora, cuando estaba Steve Jobs vivo, a lo mejor ahora 10 años. O sea, entre Google, Facebook y pues todas las grandes, Apple, Microsoft no se tocan a los trabajadores. Entonces, hay un correo directamente de la de Recursos Humanos de Apple a Steve Jobs diciéndole, oye, me están tocando un trabajador. Steve Jobs directamente le rebota al Sergey Brin, el de Google. O sea, el de Google, el de Recursos Humanos, el que estaba tocando el trabajador de Apple. Y el Sergey Brin le responde, esta persona deja de trabajar mañana. A lo que Steve Jobs le manda una carita sonriente a la de Recursos Humanos. O sea, es un poco la deshumanización de...
Son herramientas, utilizaba herramientas. A Wozniak lo utilizó, a pesar de que es su amigo. De hecho, en la película hay una parte en la que... trabajan para Atari, hacen un juego, no recuerdo cómo se llama, el Escape, en poco tiempo, y le dice que le engaña totalmente.
Que
le pagan un dinero
menos
a Steve Jobs, que le tiene que dar a Wozniak, que le habían hecho entre los dos, y le dijo que habían cobrado $700, le da 350 cuando había cobrado 7.000 a su amigo, con el que empezó en el garaje. Es decir, es un tipo que es capaz de vender a cualquiera con tal de llegar a donde te quiere llegar.
Efectivamente, aunque... Sí, no le vamos a quitar la parte brillante que tenía. O sea, tiene dos o tres hitos brillantes que no se le reconocen, pero que están por detrás. Y que, por ejemplo, en el libro yo sí que lo he leído y los comenta y me parece que son el cambio de Apple cuando él vuelve. Sí, el iMac iba muy bien, iba haciendo cosas. O sea, el cambio empieza un poco todo para mí, en mi manera de verlo, con el iPod. ¿Y por qué empieza con el iPod? Porque es capaz de negociar con todas las discográficas para que metan en su iTunes que puedan vender canciones.
Eso fue un golpe de efecto, ¿eh?
Eso es un golpe brutal.
De hecho, la película termina dando el paso al iPod.
Hay correos que se han filtrado de Steve Ballmer, Microsoft, en plan, cuando lo presenta, que es una negociación complicadísima, sobre todo con Sony. Sony no quería nada con ellos, pero claro, Sony tenía varios discos y varios artistas súper potentes. Hay un correo en plan... Ahora sí que estamos jodidos. O sea, no sé cómo ha conseguido esto.
Vamos a escuchar un pequeño corte referente a esto.
Te voy a llenar el bolsillo de música.
¿Qué?
100 canciones. 1000 canciones. 500 canciones. Entre 500 y 1000 canciones. En tu bolsillo. Porque ya no aguanto más ver ese inexplicable Walkman. Llevas un reproductor que parece un ladrillo. No somos primitivos. Así que te pondré 1000 canciones en el bolsillo.
¿Puedes hacerlo?
Y lo hizo, ¿no? Es el...
Sí. No estaba preparado, pero ha quedado...
Y bueno, y sobre todo, hay una cosa que se achaca mucho... Bueno, se achaca y se y se dice que una de las cosas que han encumbrado a Apple son los diseños, ¿no? Y habla de copia, de las copias del creador de los productos, bueno, uno de los diseñadores de Braun, ¿no? Que se llama Dieter Rams, que si veis cómo diseñaba él una radio y cómo diseñó luego el iPod, si lo veis, flipáis. O sea, que...
Pero, y el escritorio de Xerox, él no inventa la tablet, pero si le preguntas a la gran mayoría de la gente, la tablet es iPad. Bueno, nos está enseñando Alonso desde un iPad, además, nos está enseñando lo que acaba de decir, y la verdad que es clavado. Pero al final lo que es Steve Jobs es un genio, aparte de cómo llevar a dónde quiere llegar, es puro marketing, porque ha sabido vender productos que ya existían
y
como nuevos.
Y usabilidad.
Sí, hablamos de una necesidad que la adapta muy bien a lo que... O sea, la necesidad existe en la sociedad, ¿no? Estamos hablando del Walkman, ¿no? La gente quiere escuchar música. Él se la lleva a su terreno, en la potencia con lo que comentaba Raúl de tener a las discográficas de su parte para apoyar. Es como cuando VHS se enfrentaba a Beta, uno tenía a muchas distribuidoras y a fabricantes, el otro tenía la calidad y al final se impuso VHS, que la calidad era menor. Uh-huh. Tener a la industria de tu parte, a la industria es muy importante.
De hecho, no tenerla ha matado tecnologías, como sí. Hemos visto Blu-ray.
Minidisc.
El HD-DVD, el Minidisc, el Laserdisc, no tenerla detrás, al final ha acabado con...
El Minidisc era un producto muy bueno y con la misma calidad de un CD y regrabable.
¿Y Beta, por ejemplo?
Sí, sí, Beta lo acabo de comentar. Sí.
Hay un montón de ejemplos.
Bueno, el marketing influye, pero también tenía algo distinto en que sabía... Él lo dice muchas veces, un usuario no sabe lo que quiera hasta que lo ve. O sea, los clientes no saben lo que quieren. O sea, Apple no debería de invertir demasiado en estudios de mercado de a ver qué quiere la gente. De hecho, hay una entrevista también a Bill Gates que pregunta que qué envidia o qué es lo que definiría de Steve Jobs. Eran durante un tiempo Bill Gates y Steve Jobs, enemigo acérrimo, pero vamos. Y Steve Jobs dice que la capacidad de o sea, Bill Gates dice que la capacidad de Steve Jobs de saber del diseño y de saber lo que quiere el usuario.
De ser visionario, ¿no?
Por ejemplo, Bill Gates,
las intuiciones suyas que correspondían a algo innato sin tener las cifras que respaldaran esa teoría suya.
Bill Gates era capaz de hacer algo totalmente calculado, era un calculador nato, o sea, pero vamos, luego sus productos no eran arte, como decía Steve Jobs.
Steve Jobs lo dice varias veces, él se ve un artista, y la gente que trabaja con él son artistas, hace muchas comparaciones incluso con músicos.
¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces?
Yo toco la orquesta. Y tú eres un buen músico, estás ahí sentado, eres el mejor de tu fila.
Esto de una conversación previa que le dicen, no sabes programar, no sabes tocar una placa, no sabes hacer nada. ¿Qué haces para que siempre estés escuchando que eres un genio? Y le dice, yo llevo la orquesta.
Hay otra conversación, hay otra parecida. Que te sale también en el libro un poco, que dice que el que diseñó el iPhone, no recuerdo el nombre, es uno de los diseñadores estrellas de Apple que tienen allí un tal. Cuando Steve tiene la primera vez el cáncer, que le detectan, que luego se recupera, o sea, todos los medios de comunicación y todo el mundo diciendo Apple se va a ir a la mierda si no está Steve Jobs, tal, y dice que se le echa un poco en cara, dice, oye, tienes que cambiar esto un poco. Dice, porque no eres tú el que diseña todo esto, y soy yo el diseñador de... Lo que pasa es que, bueno, él era el hombre orquesta, o sea, el que dirigía, el que llevaba, el que tocaba todo un poco y...
Que se convirtió en icono. Es una persona que ha absorbido también, o sea, la marca se ha alimentado de la fama de Steve Jobs y Steve Jobs de la fama, ¿no? Es un poco, ha sido simbiosis, ¿no? Cuando...
Y luego llevaba mal temas de competencia y de demás, o sea, ¿sabéis cómo...
Egos.
Sí, eso lo llevaba fatal. Y ¿sabéis cómo nace Android, no? O sea, los grandes con Siemens, LG, todos estos, hablan con Google o Google los llama a decir, oye, esto se nos va de las manos, estáis cada uno con vuestro sistema operativo y mira lo que ha hecho Apple, ha sacado el iPhone. Y Symbian no tiene pinta de que vaya.
Hostia, Symbian.
Ojo, yo he tenido un Symbian,
Creo que todos hemos tenido un Symbian. Y llega ahí Google, pues, un poco abandera el proyecto de hacer un sistema operativo que todos los móviles pueden utilizar. Eso es lo que en principio es Android, ¿vale? Para que todas las marcas vayan un poco todos contra Apple, ¿vale? hay una llamada, evidentemente, de Steve Jobs a Sergey y al otro, y a Eric a cagándose, medio llorando. En el libro lo pone, dice llorando, diciéndole que básicamente su frase era para hacer daño, era: todos tus productos menos tu buscador son una mierda. O sea, fue básicamente eso, me dijo: tu Google Docs son una mierda, tu tal, no tienes estilo, no tienes gusto. Y allí Steve Jobs era como el gurú. Dentro de los Zuckerberg, dentro de Google, era como el gurú, el que había inventado todo esto. O sea, el un poco el que mandaba dentro.
Habías comentado que tú tuve tres hitos en la vida de Steve Jobs. El primero es el iPod.
Bueno, el primero es cuando pega el pelotazo en o sea, en su primera parte de su vida.
El Macintosh.
El que se supone que él da forma al primer PC. Uh-huh. Esa es la primera parte. En realidad, él lo que hace es comercializarlo muy bien. Porque sí.
Había ahí una lucha de varios grupos, ¿no? Para poder llevarse el mercado de lo que era el personal computer, ¿no?
Estaba el dominador
era IBM, pero había otras empresas. Era Xero
se diseñaba software.
Sí, que también estaba también intentando meterse en un sistema operativo. Trabajaban en un sistema operativo que Apple lo adaptó, ¿no? Y
dicen que robó ideas.
Sí.
Y
bueno, el tema del ratón, las aplicaciones y sí.
Sí.
Y bueno, una de las curiosidades es que cuando lo tiran de Apple, ¿no? Lo tiran de Apple y Monton Bar. Y cuando no,
monta una peluquería,
monta un videoclub y bueno, crea otra empresa que se llama Next, ¿no? del este, y he leído que internet, el que trabajó en internet tenía un Next, era un ordenador que no tuvo nada de éxito, pero fue utilizado para poder desarrollar internet, como se conoce, los primeros pasos de internet, como curiosidad. ¿Cómo os habéis quedado?
Ahí lo deja.
Con el culo torcido, ¿eh?
Con el culo torcido. Joder. Sí, nada, quería añadir, en la primera época esa de contra IBM, lanza una campaña que a día de hoy se recuerda todavía en la Super Bowl Apple, que sí. Es haciendo ver como 1984, la obra de George Orwell, sí. Haciendo que el IBM es el Big Brother y viene Apple, transgresor, think different, no piensa diferente, para romper las reglas contra el monstruo que es IBM. Años después, ese monstruo es Apple.
Sí.
Es decir, tiene cojones la cosa, es decir...
Sí, pero ahora vivimos en una sociedad en la que un sistema cerrado que era Apple se dio cuenta de que ya su propio sistema, o sea, su propio modelo de negocio tenía que cambiar. Y eso es muy inteligente, es decir, se da cuenta que ya no sirve de nada tener un Mac sin poder utilizar un software genérico, ¿no? Es decir... ahora ya monta con Intel, ¿no? Ya no trabaja solo su
sí, antes
su
hacía Power PC.
Y trabaja más el que ha trabajado más que Apple llegue a ver si me explico, que Apple sea más cercano a todos los públicos. Antes tener un Apple era símbolo de era referencia de que estabas a un nivel, porque eran muy caros,
centrado en diseñadores, gente que diseñaba,
sí, pero te tenías que gastar 3.000 euros.
Yo creo que sigue siendo caro, o sea,
sí, sigue siendo
lo
caro.
Lo que ha conseguido es,
pero es como
normalizar que la gente pague ese precio. O sea, estamos pagando teléfonos a 1.000 euros,
pero sigue eso siendo caro.
Una locura lo que ha conseguido con eso de normalizar a 1.000 euros un móvil, es una barbaridad.
Claro, claro, eso es, sigue siendo caro pero accesible.
¿Accesible?
Accesible
para pagar en 24 meses el currito.
Ya, bueno, pero es que Samsung, los teléfonos de Samsung no son mucho más baratos.
Samsung se ha subido al carro de Apple.
Ya, pero eso son diferenciación. Lo que te quiero decir que tener un iMac hoy en día no tiene el mismo significado que el que tenía un...
Creo que tienes parte de razón, pero creo que
no, es mi programa, tengo toda.
Pues creo que tienes toda la razón, pero voy a decir algo que no tiene. Lo que ha bajado es la accesibilidad a la tecnología en general. O sea, antes también todo era más caro. O sea, ¿cuánto valía un PC antes?
Sí, sí, la tecnología, sí, por supuesto.
Yo creo que la diferencia entre un Mac y un PC igual es parecida. O sea, igual tú tienes un PC por 400 euros, pero no tienes un Mac por menos de 1.000. O sea, sigue habiendo
Sí, pero son 1.000 euros.
Pero es que antes un PC no te costaba menos de 200.000 pesetas.
Yo me compré Un 80-86. A mí me regaló mi padre un 80-86.
Y, vale, y, pasta, dejó, ¿eh? Y tu padre se dejó el sueldo de tres meses.
Sí, 94.000 euros. 94.000 pesetas en el Corte Inglés.
Claro.
Con monitor.
Y eso sea. Estamos hablando finales 80, principios 90. Eso
ya,
era pasta.
No,
¿eh?
No me acuerdo la fe. Yo creo que fue en 90 ya. O sea, si es... el primer 80-86 saldría en el 82-84, por ahí, ¿no?
¿Y tú cuál era? ¿Un 486?
No. Un 80-84 o un 80-86.
Año 90 o algo así, o mucho, ¿eh?
O sea, no me lo compré nada más salir porque sería una locura. Sería 3 o 4 años después o algo así.
Sí. Que no te, la... Eso era una barbaridad de precio.
Claro, es muy caro. Sí, yo creo que sigue siendo cerrado. O sea, fijaros, los iPhone, los iPads... Va una iPhone con un Android, se comunican bien por protocolos. O un Bluetooth, por ejemplo.
Son exclusivos.
Son exclusivos. Además, juega mucho con él se ampara. Siempre se ha amparado en que... controlando todo el diseño, puede controlar la usabilidad y cómo se va a comportar el producto en manos de un cliente. Entonces, él juega muchísimo con esa parte. De hecho, él le pregunta si hay alguna industria que se comporte igual en su biografía. Y él dice que sí, que la automovilística. O sea, compara... Y compone como marca de referencia, pone Porsche. O sea, a nivel de diseño... De hecho, tenía un Porsche también.
Sí, pero en el ordenador personal de casa, ¿qué marca tiene más cuota de mercado que Apple?
No sabría decirte.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Es posible que...
Lo que te quiero decir con eso es que...
Más que Apple. Complicado, ¿eh?
Claro, lo que...
Personal computer, ¿eh? Estamos hablando. Es que el otro está muy disperso.
Claro.
Tienes HP, tienes Lenovo, tienes Dell, tienes un montón. Sin embargo...
Claro, lo que te quiero decir es cómo ha crecido, cómo ha hecho crecer la cuota de mercado de Apple. Lo que antes era un producto, para lo que está diciendo Dani, en España, ¿eh? Estamos hablando de España y no de Estados Unidos. Pero lo que antes era un producto para diseñadores o gente que se dedicaba a los gráficos o a la edición de vídeo, ¿no? Porque era o al sonido, ¿no? Porque eran ordenadores muy potentes y que no se colgaban y tal. Ahora todo el mundo, la accesibilidad que tienes a un dispo,
ha conseguido que sea un producto de deseo.
Ha llegado todo.
Otra cosa es que es exclusivo. Sigue siendo exclusivo, sí, por supuesto. Sí, pero ponía, es que ellos quieren que sea exclusivo.
Ponía yo el ejemplo de Record. Una de las cosas más impactantes es que cuando muere en todo el mundo...
¿Ha muerto?
Murió en el 2010. Hace 5 años o 6 años. En el 2010 muere.
Aún habiendo inventado.
Y en todo... ¿No sería tan listo?
Una cosa te voy a decir.
No estaría muerto, ¿eh?
¿Qué diría jovencito?
En fin, bueno, en el 2010 se le hicieron, bueno, pues se le encendieron velas, santuarios en todo el mundo, es decir, prácticamente como cuando murió John Lennon, en Bangladesh no tiene mucha estima, Lady Di o cualquiera de esos, y realmente, off the record, estábamos hablando... Cómo un tipo así consigue, que es un tipo que no es amable, que no es simpático,
que, tiene fama
que
amable,
no es buena gente, porque no es un tipo que digas, hostia, es un benefactor de la humanidad. Sin embargo, ha conseguido que una gran mayoría de gente lo tenga como si fuera alguien que ha hecho algo realmente algo por la humanidad.
Porque la gente ya, o sea, hablamos del sentimiento de identificación y el amor a las marcas, ¿no? Más allá de lo que significa el objeto, ¿no? De la funcionalidad del objeto. La gente llama a las marcas. Hay fan, hay legiones que se tiran una semana ahí porque van a sacar ahora el nuevo iPhone 7 y tal. Porque es que gente así, o sea, es peor que una religión.
Pero es difícil lo que ha conseguido.
No, por supuesto.
Yo creo que es inigualable.
El ser humano es tonto. Y partiendo de ahí...
Estábamos hablando hace un momento de que Facebook, gente que pasa 6 horas o 3 horas en Facebook, ¿no? O sea, si pensamos cuánto tiempo pasamos con el móvil, o sea, es un poco... No es comprensible, ¿vale? Porque tampoco se entiende de que tú veneres a alguien que ni conocías o algo así, pero es un poco para muchos el gran salto de la tecnología a nivel de móviles, sea copiado, sea de otra manera, lo da el nacimiento del iPhone. Es el tercer hito que quería comentar. Uh-huh. Con ese nacimiento de iPhone, lo que ha hecho a la gente, queramos o no, es cambiar la vida de la gente. O sea, es un cambio sociológico para la gente. O sea, es el principio de la era del móvil tal y como lo conocemos ahora. Es el principio del móvil con aplicaciones. Sí, Symbian las tenía. Bueno, ¿quién tenía aplicaciones de Symbian? ¿Quién pagaba por una aplicación en Symbian? Pues el que probaba que eso funcionaba, pero nadie más. Pero no es el modelo de negocio, la forma de vida nace con el iPhone. Mm. Y es un poco, yo creo, que lo que la gente se siente identificada.
Y la intuición de la pantalla táctil también, el cómo quitar los mensajes, desbloquearlo. Es una serie de cosas que luego se ha copiado y sobre todo ha creado hábitos en la gente. Pues nada, chicos, con esto vamos a terminar la tertulia con Steve Jobs y la película de Danny Boyle. Lo que no nos vamos a ir antes de terminar la tertulia es de... No nos vamos a ir sin hacerte el friquites. Raúl.
Claro, sé que es tu momento preferido.
Que vamos a poner...
Esperando y deseando.
Ya hemos puesto a punto tus niveles técnicos en materia de negocio. Necesitamos poner... que la gente escuche cuál es tu nivel pero cinematográfico.
Hay test, ¿no? Pues hay varias para responder. Como...
Sí, hay cinco. Son cinco, son cinco cortes.
Hay una verdadera y las que te inventes tú. Las opciones que te inventas.
No, y vamos a poner un corte de una película y tú tienes que decir... Te lo vamos a poner en inglés, además, los cortes. No, en español los cortes y nos tienes que decir de qué película. Es decir, que son sencillitas, ¿vale? No es...
hay
alguna jodida, ¿eh?
No hay así como el... ¿Quieres ser millonario? ¿No des cuatro opciones? No. ¿Cómo viene el público?
Bueno, si quieres me puedo inventar. Venga, yo me lo invento. Venga, me lo invento si veo...
Si estoy complicado, mira,
le doy una pistica.
Mira eso y me da pista.
Vamos a empezar con el test.
Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero yo el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito.
Qué bueno que es el pazo, ¿no? El apazo.
Es buenísimo. Está la opción de luego a la siguiente ronda, ¿vale? Para que la pienses tranquilamente. Claro,
no te precipotes.
No te precipotes. Vamos con la siguiente.
Vas a concederme tres deseos, sean cuales sean, ¿verdad?
Bueno, depende. Existen unos cuantos problemas, es decir, un par de salvedades.
Como...
¡Usted le sabe, Raúl!
El Rey León.
¡Regla número dos!
Es el Rey León, ¿no?
No, ya la di. La película favorita de Raúl, ahí te...
La favorita, favorita. De Disney, la favorita. Mucho mejor que el Rey León, hay que decirlo.
Bueno, yo también estoy contigo.
O sea, Aladdin. O sea, de Disney, la mejor es Aladdin. Hasta que llegó Pixar, no hizo Disney nada mejor.
Seguimos.
¿Eres eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué?
¡Es Napal! ¡Nada en el mundo huele como eso! ¡Me gusta el olor del Napal por la mañana!
¿Qué me dices?
Hostia, que...
¡Ay, te hemos pillado! La tienes en tu cabeza, ¿eh?
Sí. Apocalipsis Now.
¡Ay, ahí lo tiene! Apocalipsis Now.
Hostia, me tenía la chaqueta metálica tenía en mi...
Me encanta el olor a Napalm por la mañana.
Claro, la sabía, pero hostia.
Yo prefiero el café con leche.
¿Por la mañana?
Por la mañana.
E información.
Y tu información. Venga, que está buena también, ¿eh?
Voy a deciros de qué va Like a Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea... Por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, 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 polla.
¡Polla!
¡Polla!
¡Y polla!
Está muy grande, está reservado.
Ahí la tiene.
Es buenísimo.
3 de 3. Y la última...
¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidente.
Raúl.
Disidente.
Estos están ahora pactando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Disidente.
Es un poquito un reflejo de la actualidad.
Está la vida, Brian.
Ahí lo tienes. 4 de 4. Te falta una que vamos a escuchar de nuevo porque es realmente
buena.
Yo
creo que voy a...
Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
¿Qué?
Yo creo que es Airbag.
Hostia, 5-5, te hemos puesto facilita,
sí,
amigo.
Sí.
Hostia, tengo el pazo, tío, es buenísimo. Cuando... Aparte esta que dice, aunque lo piense.
Yo no voy, yo soy de esos que dicen por ahí que sois todas unas putas. Aunque lo piense.
Qué buena cena esa en el estadio de fútbol. Ay, en fin.
Yo me acuerdo también, Abre Pla, me acuerdo la Abre Pla que dice.
Jesucristo,
que
el proseneta.
Se oye de fondo por ahí. Jesucristo era un proseneta que trabajaba en Jerusalén.
Es el primer proseneta de la historia. En fin, bueno, es una joyita. Esa sí, es una de las joyitas.
Esa es una de las que tenéis que poner en el programa, bueno, este de...
Al menos yo pensamos que es una de las, junto al Día de la Bestia, sí, es, que cambiaron, es la que cambia un poco el cine español, ¿eh?
Sí, hay varias así que... Que bueno, anteriormente Historia del Cronen y cosas así que sí que hicieron mucho por el cine español, el magamberro, ¿no?
El cine español actual le debe mucho a este tipo de películas.
Sí, parte,
que,
parte.
Abrieron el camino.
Puede ser que sea la primera que recuerdo de cine español así. Dime la película más antigua que recuerdas del cine español que te guste.
Sí, pero también puede ser porque más o menos es... Claro, creo que estamos hablando del
95, 96.
Y claro, y es cuando estamos en nuestro auge, ¿no? 15 años, 14, 16, pues...
13, estamos efervescentes.
Sí.
Pero bueno, 5 de 5, Raúl, has aprobado.
Pasa luego a recoger el premio.
Posiblemente...
¿De eso te voy a dejar
un periódico, un periódico de ayer.
Posiblemente te dejemos que vuelvas otra vez al programa. Así que
cuando,
nada.
Cuando queráis.
Pues nada. Terminamos la tertulia y arrancamos con el café de Rick.
De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío.
Bueno, y volvemos después del descanso veraniego de nuevo con Rick y su café, donde hacemos, nos permitimos unos minutillos para hacer recomendaciones literarias de películas o series que hayamos visto últimamente, pues que queramos compartirlas con todos vosotros. Y también animamos a la gente que haya leído algún libro o haya visto algo fuera que no tenga nada que ver con el cine a que nos pongan en las redes sociales algo interesante, que nosotros fagocitamos bastante cultura. Entonces, si nos recomiendan alguna historia, también lo agradecemos. Nuestro invitado, como siempre, pues también trae alguna cosita, Raúl.
Sí, bueno, yo voy a recomendar un libro que es el paciente de Juan Gómez Jurado. Uh-huh. Bueno, los dos libros de Juan Gómez Jurado me parecen brutales.
Está de moda Juan Gómez Jurado, ¿no?
Sí, no,
sí. Sí, desde que se puso a hacer café...
Ahora mismo lo acabo de poner de moda en este momento. Bueno, el paciente un poco, no sé si contáis un poco el argumento.
Sí, claro, hay que vender el libro.
Hay que venderlo, ¿no? Uh-huh. Pues el paciente es trata la historia de un neurocirujano que tiene que operar al presidente de los Estados Unidos, evidentemente de la cabeza, del cerebro, y le secuestran a su hija. Y el argumento un poco va que el asesino o el criminal que secuestra a su hija le dice que para devolverle a su hija en la operación tiene que matar al presidente de los Estados Unidos. Es un poco el...
Hostia, el episodio me suena un poco al episodio de Black Mirror.
Black Mirror, juega a la provocación de Black Mirror.
Ah, pues sí. Igual es un poco... No he visto esa...
Sí, pues secuestran...
Muy recomendable Black Mirror.
Sí, es un episodio, el primer capítulo.
Secuestran a la hija
de la reina,
obligan al primer ministro, que sería Tony Blair en su época, pero bueno, esta es un nombre ficticio, a zumbarse a un cerdo en directo BBC.
Sí.
Gasina para el cuerpo, ¿no?
Es algo parecido. Sí, un poquito, pero bueno.
Pero bueno, me mola que un autor español, un escritor español, se meta en una ficción americana, oye, pues
sí, no,
me
no,
parece
y,
cojonudo.
Y la descripción y cómo escribe el tío, de verdad que se lee súper bien el libro. ¿Sí? Y es súper fácil. O sea, el libro te lo lees en dos tardes.
Pues recomendado. El paciente... De Gómez Jurado.
Juan Gómez Jurado.
Ahí está apuntado. ¿Tú qué traes, Alonso?
Solo los amantes sobreviven. Es un film del 2013 de Jim Jarmusch, que es uno de los autores llamados de cine independiente norteamericano más famoso. Y habla, bueno, es una película de vampiros en el que también toca un poco el drama, el romance. Y me gusta, ¿no? Es un triángulo amoroso, de amor-odio, de que, bueno, dos amantes que están un poco en decadencia en su vida, ¿no? Ellos no esconden ese sentimiento ese vampirismo, ¿no? No lo esconden y, bueno, viven un poco, pues, los problemas, ¿no? De problemas de drama, de lo que puede ser una persona normal, hasta que aparece la hermana de ella y bueno, desencadena un poco todo el desastre.
¿Cómo se llamaba el título?
Solo los amantes sobreviven.
Pues ahí lo tienes, está apuntada. Yo traigo otra película también que me ha gustado bastante ahora que la han abierto en el Plus, It Follows, Creo que Alonso la vio en el cine hace no mucho.
Sí.
Y creo que es una película que le da un giro nuevo al terror. Es decir, es sí. una película que sí que es adolescente y demás, sí. pero le da una vuelta enfermiza que es súper interesante.
Y también porque tiene un poco de autor.
Sí.
Es muy diferente y es un terror de autor, y podría decir yo.
Y muy pausada. Es decir, parece que no está pasando nada, pero al final, bueno, la película...
Es inquietante.
No es al uso, claro, no es una película de terror al uso, que parece un susto. No es así. Es decir, de hecho, ves venir el... Porque al final es la muerte o un monstruo, no se
sabe. Sí, es una maldición. Es una maldición.
Que se coge en forma de alguien que conoces y se va acercando hacia ti en línea recta.
No, de una persona, no es que conozca.
Sí, dice que suele ser alguien que conoces o que hayas visto, que está en tu cabeza. Lo dice al principio de la película. No lo explica luego, que si es alguien que conoce, pero se va acercando en línea recta, esté donde estés, sin dormir ni nada. Entonces juega
sí,
con...
Sí, que no se detienen.
No se detienen. Entonces juega con varios planos, realmente haciendo giro de 360 grados. Y se va, y de hecho al espectador lo mete en una especie de paranoia, porque ves en algunas
sí,
ocasiones
¿dónde estará?
En un campus universitario, ves a gente acercándose y no sabes si es eso, y te mete bastante en la piel de la chica, sobre todo
tiene
la
maldición. Tiene momentos muy chulos.
Muy buena, es una película muy recomendable. Yo creo que es un giro al terror que está
sí, bueno,
que no se ha hecho de terror.
Que no es el típico terror, claro, de sustos y volúmenes altos.
Es difícil reinventar el cine de terror. Pues yo creo que este director, en este caso Robert Mitchell, le ha dado una vuelta. Y así que nada, vamos a recomendar de nuevo las redes sociales para el que se quede. Para que se ha quedado hasta el final del after.
Sí, porque por si lo preguntas, se lo preguntan, joder, ojalá tuvieran redes sociales. Pues sí, tenemos. Tenemos Twitter, Rebobinar VHS.
Twitter es el pajarete, ¿verdad?
El de pájaro azul. Uh-huh. Y luego tenemos en Facebook, estamos en Rebobinar Después de Usar.
Eso es. Y nos podéis escuchar en iVoox y en iTunes. Y en el diario Información también publicamos piezas.
Y en el Wallman. Yo puedo grabar una cinta telecasa de 30.
En la doble cara, ¿no? Por una cara está Alonso y por otra cara está Dani. Hablando durante una hora sin
parar.
Sin pausas. Es así. Nada, despedirnos de Raúl, ha sido un placer tenerte, de verdad que lo hemos pasado muy bien y nos has ayudado sobre todo a darnos la visión de Steve Jobs y a aclararnos ciertos tecnicismos que yo mismo he tenido, que la primera vez que vi la película del Lobo de Wall Street pues no tuve, me dio igual, ¿no? Porque estaba en una orgía de drogas y de fiesta y tal, pero la segunda vez que la vi pues sí que me entraron, oye, pues este tío, ¿qué coño hizo para ganar dinero? Pues mira, ya lo sé, me voy a casa con ello. Y espero que te lo hayas pasado bien, Raúl.
Sí, la verdad que es muchas gracias por invitarme y nada, cuando queráis, aquí estoy.
Pues no, un placer.
5 de 5, ¿eh? Lo puedes decir en tu casa, tío.
Eso me lo llevo yo al LinkedIn.
Eso, sí. Logros.
Ahora lo asumo. Espero que me felicitéis por mi nuevo...
Sí, sobre todo, yo te lo recomiendo.
Es así.
Bueno, me miras así con los ojos cristalinos. Ojos cristalinos.
Sabes que me pongo tonto cuando nos despedimos.
Venga.
Así que nada, este es el primer capítulo de la segunda temporada de Rebobinar Después de Usar. Dentro de dos semanas
Season 2, Season 2.
Serán muchas más, ¿vale? Será como Anatomía de Grey, que el otro día vi que iba por la 13. Pues nosotros
no, pero ya acaba ya, Anatomía de Grey. Acaba.
Yo creo que no, ¿eh?
Y ha empalmado con Hospital Central.
Sí. Y el siguiente programa traemos de nuevo a Jonathan Molina, nuestro psicólogo particular, para hablar de psicokillers.
Y que nos trate, ¿no? Para que nos trate.
Sí, para ver lo nuestro, que tenemos nuestros tics y nuestras historias.
Los tocs.
Que os penséis que somos perfectos, pero tenemos nuestras mierdas, ¿eh?
Sí, uno más que otro.
Así que nada, ha sido un placer, Alonso.
Pues nada, espero.
Nos vemos dentro de dos semanas.
Con un cuchillo atado con cinta americana.
Sí, en un tema que te mola, ¿eh?
¡Hombre!
¡Ñas! Nos despedimos con Bowie, como siempre.
Venga,
un placer. Un abrazo
luego
a todos. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In the sky, the man chains his hands held high. Cruise me, God. Cruise me, babe. A blonde beyond. Beyond.